Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo, somos Félix Madero, somos Nieves Herrero, somos Felipe Serrano, somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Qué bien, qué bonito, ¿eh? En septiembre seremos más. Va a haber tanta gente que en la redacción hemos tenido que contratar a alguien que la adaptase para las especiales circunstancias.
hay cachondeo cuando está quedando algo tan moderno, tan bonito.
Está quedando muy bien.
¿Y cuántas sorpresas va a haber para la temporada que viene?
Bueno,
cuando se enteren.
A partir del 3 de septiembre. Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente solo se ha quedado porque es que...
No, escuche.
Estamos interesados.
No, es que Carlos Honorato ha venido dispuesto a que usted, los cuatro que entran a formar parte de este concurso que estamos a punto de hacer, que no se hacía. Entonces,
bueno,
me ha pedido otro Nacho.
Nacho Colado. Sí. A ver, Nacho, yo te he dicho, tienes que poner el número 0 a Juan Carlos Pérez de la Fuente, con el número 1 a Albano, con el 2 a Elisa, con el 3 a Rosa, con el 4 a Cristina y con el 5 a Carlos Honorato.
Yo creo que hay algo ambiguo en todo esto que está pasando.
Tiene que salir el 0 y el 5.
¡Qué bonito los dos! ¿Te claro. imaginas con nuestros bañadores largos?
El 0 y el 5 en Acuópolis.
A ver si sale el 6. Es el mío. El que tuyo. Yo me he metido.
Tú también.
Tienes, claro, el que organiza te lo lleva, ¿no? Bueno, pues cuando quieras, con la mano derecha estás con las papeletas.
Bueno, pues sí. Antes de retirarme a mis aposentos,
con mis manitas inocentes,
voy a tirar
al aire.
Ahí estamos.
Y elige a dos.
Ahí estamos.
Ay, madre.
Ahí está.
Te entrego el primero, yo lo miro.
Venga, a ver,
¡Qué nervios!
El número 4, Cristina.
Cristina.
Y el número 1, Albano.
Albano, bueno.
Pues mira, el 1 y el 4, los dos lados, no, el 0 y el 5 al final no me ha dado tiempo a meterlos en el sorteo.
No importa, tenemos tantos días este verano tú y yo.
Porque mañana y más.
Pues por eso te digo una
¿Cómo
cosa?
Que mañana y más? No digas que mañana vamos a dar... ¡No!
Somos una radio pública y tenemos que hacer a la gente feliz. Es nuestro objetivo. Si nosotros no lo somos, no importa.
Bueno, pues no os digo nada. Tiraos por la sombra los dos, ¿eh?
Vale, venga. Sí, porque está el sol.
Adiós.
Hasta luego.
Contentos me tenéis. Bueno. ¿Quién veo por aquí? ¿Quién ve en mis ojos? Miguel Ángel Almodóvar.
Qué alegría.
A mis bravos, caballero.
A mis brazos, señor embajador.
Oye, que te
veo... Pero qué emoción me embarga.
Que te veo muy bien.
¿Sí?
Sí. Miguel Ángel, estás morenito, bueno, se nota que tienes piscina en el asilo.
Hoy he venido disfrazado de turista total, ¿sabes?
Es verdad, te has puesto bermudas.
He ido a un chino y le he dicho, quiero un disfraz de turista para pasar desapercibido.
Me han dado esto.
Eso es lo que me han dado, esto es lo que había en el chino.
Pues creo que te han engañado, ¿eh? Te han engañado un poquito. Pues
fíjate, vengo de ver una película judía de homosexuales y pasteleros. Y
Por favor.
Y incluso en ese contexto me llamó la atención.
¿Y la película se puede decir? ¿Tiene título o algo?
Se llama El repostero de Berlín.
El repostero de Berlín.
Interesantísima película y una película hermosa.
¿Recomiendas?
No he podido ver el final porque tengo que venir aquí, pero vamos, ya iré otro día y veré el final.
Bueno, bueno, en fin, es que nuestra amiga Esmeralda Gómez se ha puesto un poco malita y le mandamos un beso desde aquí.
Claro que sí.
Y es que ella está normalmente a estas horas y te hemos tenido que adelantar un poco.
Pobre, pobre Esmeralda. Bueno. Pero nada, seguro que es
se ha ahorrado el venir aquí.
Eso es, claro.
Que esto es un dinero, el venir aquí.
Seguro que con esto puede hacer otro capítulo. Si no un capítulo, por lo menos la introducción de un capítulo de...
Ahora seguro que
de
se está
la libertad
riendo.
Financiera.
Se está riendo de nosotros como diciendo que esto
la libertad.
La libertad
financiera. Os hará financieros, ¿no? ¿Cómo era?
La verdad. El financierismo.
La verdad os hará
libres, sí, sí.
Y financieros.
Bueno.
Eso es de San Agustín.
Un besito.
Bueno, San Agustín.
Esmeralda.
Y Esmeralda.
Que te queremos, si lo sabes, Esmeralda. Sí. Bueno, Almodóvar, a ver, entre hoy y mañana. Millones de españoles inician sus vacaciones. Entre otros, la presentadora y directora de este programa, Nieves Herrero, está ya de vacaciones. Se tiene que oxigenar un poco, ¿eh?
Sí.
Es que tanto, los libros, la radio, la tele...
Sí.
Tiene que relajarse un poquito.
Se ha ido en el momento en que subían los calores. Fíjate cómo se lo ha montado. Además, todo un acuerdo, una negociación con Ainhoa. Negociación que no ha sido...
Y Álex González también.
No ha sido fácil la negociación, pero finalmente han llegado al acuerdo de que se irían ya cuando empezara el calor.
Bueno, entonces, digamos que se van. Y claro, hay dos preguntas que nos hacemos todos antes de irnos de vacaciones.
Básicas. Dos preguntas básicas.
La primera, a ver.
La primera es, ¿tenemos que apagar el frigorífico mientras estamos de vacaciones? Eso es, ¿lo has apagado? ¿No lo has apagado?
¿Pero hay que apagarlo? ¿Conviene apagarlo?
De entrada te diré que no, pero ahora explicaré por qué.
Ajá.
La segunda gran pregunta
es,
¿implica algún riesgo hacer pis en la piscina?
A ver, depende del tamaño de la piscina, ¿no?
No lo sé. Vamos a entrar en profundidad en ambos.
Pero en profundidad, profundidad.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Sabes que te he buscado un ayudante para estas preguntas, estas preguntas tan cruciales? Nuestro amigo
Macedonio. Lo que te has perdido en tus vacaciones.
Sí, sí, sí.
Una declaración amorosa de sus padres, una petición de matrimonio formal.
Que os he seguido por las redes, se está mirando. Lo vi.
Una experiencia. Bueno, yo me harté llorar.
Pues,
yo soy muy llorón.
Eres de llorar. Sí, pero que es bueno llorar. Hay que soltar todo lo que uno tiene dentro, porque si no, luego se queda y se enquista. Roberto Macedonio, ¿estás por ahí, Roberto?
Sí, fíjate, pues le estaba preguntando a esta familia que está tomando algo si el perro que tienen aquí con ellos, que es precioso, marrón... ¿Qué raza es?
Staffordshire Bull.
Es precioso. ¿Sí o no? ¿Cuál es?
Pipi, que lo conocen en el...
Pipi. Ya está. ¡Hola, Pipi! Oye, cuando os vais de vacaciones, ¿qué hacéis con él?
Se viene con nosotros, es una parte más de la familia.
Con ustedes, claro que sí. Yo tengo dos perros y siempre vienen conmigo a todos lados. Mm. Pero les voy a decir una cosa. Yo me voy a ir la semana que viene de vacaciones. Mm. Tengo algunas dudas. Por ejemplo, el frigorífico. ¿Lo deja usted encendido?
Yo sí, porque me voy un periodo corto siempre de vacaciones.
Ya. Igual una semana, dos semanas, si se queda...
Sí.
Muy bien, pues que las disfruten. Mm. Ya sé que, por ejemplo, esta señora dice que hay que dejarlo encendido. Me voy a acercar hacia otra mesa en esta terraza donde hay otras dos amigas. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Las he pillado de sorpresa.
Hola.
La comida en la boca casi. Os voy a preguntar si cuando os vais de vacaciones, oye, ¿hacéis algo especial en casa? Por ejemplo, desenchufar todo, el teléfono, el wifi, la nevera, todo, ¿o no? ¿Lo dejáis tal cual?
Lo dejamos tal cual.
Tal cual.
¿Y la llave? ¿Doble cierre?
Sí, doble cierre.
Bueno. Por seguridad, ¿verdad?
Sí, por seguridad, eso sí, doble cierre.
Ajá. ¿Dejáis la llave a alguien, a lo mejor?
Sí, por si mientras las vacaciones se nos pierde o nos olvidamos la llave, pues aquí tenemos a alguien quien hemos dejado y ya se nos hace más fácil abrirla.
Alguien de confianza, qué bien, pues...
Yo al portero.
¿Cómo, perdón?
Yo al portero.
Al portero.
El portero se encarga por darle una, por subir, darle una vuelta al piso y eso.
Ay, qué bien. Oye, qué bien. Pues mira, me voy a apuntar todos estos detalles, Carlos.
¿Sí?
Por supuesto, el perro viene conmigo, eso lo tenía claro. Pero, no sé, Almodóvar lo sabrá mejor. Aquí la gente opta por no desenchufar el frigorífico. ¿Qué me decís?
A ver.
Hacen muy bien.
¿Por qué?
Hacen bien.
A ver,
hacen muy bien porque, a no ser que sean periodos muy largos, que estén ya de las 5 semanas, lo cual no es habitual en unas en unas vacaciones, el gasto que supone el volver, sobre todo para el congelador, volver a tomar claro. esa temperatura de unos 18 grados bajo cero, que es la media, es un gasto de gas tremendo, y además se desestabiliza al volver a encender, con lo cual pierde eficiencia el frigorífico. Eso hay que hacerlo ocasionalmente cuando ya se ha llenado de hielo.
Está claro. Para descongelar.
Pues una, sí. Para descongelarlo una o dos veces al año. En fin, la mayoría de los frigoríficos actualmente
ahora son no frost,
incluso
¿no?
tienen no frost y no hay ningún problema. Pero es un error el apagar el frigorífico, y desgraciadamente es algo frecuente.
Sí,
fíjate
sí.
que Roberto Macedonio ha encontrado personas que sí que tienen claro esto, ¿no? No se debe apagar en ningún caso el frigorífico, porque sobre todo en temperaturas de alta de verano, hasta que el frigorífico vuelve a recuperar su temperatura ambiente, insisto, sobre todo el congelador, el gasto es enorme. Hay que decir también que el frigorífico, la nevera y especialmente el congelador, supone el 19, como media el 19% del gasto energético en los hogares españoles. Es decir, el frigorífico gasta mucho. Con lo cual conviene, en primer lugar, el frigorífico tenerlo lleno de, bueno, de cubitos, de lo que sea.
Sí.
En fin, quiero decir, para que no tenga que hacer grandes esfuerzos de gas, etcétera. Y la nevera también conviene tenerla bastante cumplidita.
Uh-huh.
Pero, en fin, hay que tener sobre todo hay que tener claro que el frigorífico se debe quedar encendido durante, pues muy bien, sí.
Uh-huh. Oye,
en cuanto a la seguridad, el otro día leía, me pareció muy sensato en el Mundo Today, que lo más seguro es dejar la familia en casa, o sea, irse de vacaciones, y si dejas la familia, pues ya los ladrones no entran, ve que está lleno de gente, en fin. Comprendo que,
pero
que
eso es, se llama escaparse,
que es muy egoísta,
se llama
¿no?
escaparse,
pero,
Miguel Ángel,
pero eso sí que es el método más seguro, ¿eh?
Segurísimo,
dejas a toda la familia,
no tienes ni que poner alarma,
claro,
ya claro. te ahorra la alarma,
los ladrones oyen que aquello está lleno de gente,
gasto,
puesto la televisión
y el gasto que
la madre gritándole al niño Ángel Luis, deja eso,
claro.
Tal,
claro,
oye, no
está,
entra nadie,
ya está, perfecto,
es segurísimo, pero es cruel,
¿eh? Bueno, es nos cruel, ha quedado porque, como concepto. Sí. No es
no
conveniente
hay que apagar
el frigorífico
porque incide además negativamente en la vida del aparato. Eso ya sabemos que desgraciadamente desde hace mucho hay una obsolescencia programada. Los aparatos están pensados para que duren un tiempo. Entonces van a durar muchísimo menos, nos va a durar y va a ser menos eficaz el frigorífico si andamos apagándolo y encendiéndolo.
Bueno, esa era la primera pregunta que has tenido que resolver. La primera. La segunda es... ¿Supone algún riesgo que alguien se haga pis en una piscina?
Sí, aparte de la guarrería que supone que esto, en fin, creo que no merece la pena ni comentarlo, pero fíjate, la causa de enrojecimiento de los ojos básicamente no es el cloro, son las sustancias químicas del pis de los humanos que se vayan a la piscina, como te lo cuento.
¿Qué me dices?
Claro, ten en cuenta que los humanos tenemos un sistema de filtración excelente en los riñones, en el hígado, tal, y todas esas sustancias de desecho pues van con la orina, que para eso realizan la función.
Uh-huh.
Bueno, pues si las tiramos en la piscina, ¿qué es lo que ocurre? Que con el cloro se produce una sustancia que se llama la tricloramina, que es responsable de diferentes patologías. Por supuesto, los ojos rojos, la más conocida y la más elemental, pero también puede provocar problemas de asma para personas que sean ya, digamos, proclives o que tengan algún problema respiratorio, lo van a pasar peor en esas piscinas. Y lo que también hay que decir es que todo esto que se difundió de que hay piscinas y tal, que se pone
que
de
hace
otro...
el circulito.
Que se hace el circulito
nada, a tu alrededor no, si te haces pis.
Es un cuento misógino.
¿Qué me dices?
Nada,
¿no?
Nada.
Jolín, pues he estado años y años creyéndome.
Lo que pasa que hay ahora otro sistema que es agua de mar en lugar de cloro.
¿Sí?
A mí me preguntaron de la piscina del asilo.
Sí.
Y entonces llegó una pareja y dijo, perdón, ¿esta piscina es de cloro o de
o
agua
de sal?
¿No? Pregunta que, o de sal. Yo no conocía esto.
¿No?
Digo, pues voy a preguntarle.
En mi asilo está puesto ya.
Voy a preguntarle a las hermanas y me dijeron las hermanas, ¿qué tapa ya, hombre?
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tapa ya?
Aquí,
¿de cloro?
Aquí.
Las hermanas.
Hombre,
son,
por supuesto. ¿Sabes? Oye, que me dicen que está Roberto Macedonio. No sé si en una piscina. Roberto. 6 y 20. Pues mira, ¿qué temperatura hace más o menos ahora mismo?
¿Qué temperatura? Hay un termómetro. Ahí ahora mismo está la hora en vez de la temperatura. A ver, ¿te
ha derretido el termómetro?
En cuanto se gire, te voy a decir.
Solo por curiosidad.
La temperatura que hace aquí en Aluche, por curiosidad. Uh-huh. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que me da un poco de vergüenza preguntarle a la gente si alguna vez ha orinado.
No, que si conoce de gente. No, que si conoce de gente.
Si han oído de alguien.
Si han oído de alguien.
Vale, pregunto así.
Que alguna vez.
Me voy a acercar a una mesa.
Me han dicho
a ver cómo
que del tercero izquierda en una ocasión Denia, pero tampoco lo podría afirmar con rotundidad, pero en fin, se comenta en la escalera. Ha habido algún comentario.
Todo por la radio, a ver cómo salgo de esta. Por ejemplo, vamos allá. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos en directo en la radio. Oye, ¿qué tal las vacaciones? Muy ¿qué van a hacer? ¿Se quedan aquí?
Le da charla.
Claro, sí.
En Madrid.
Para no entrar directamente en el tema.
Carlos. Ahora, le voy a preguntar. Aquí en Madrid, imagino que lo que hará es ir a la piscina.
Sí, a la piscina, porque hay muchísimo calor en Madrid.
Bien, bien.
O sea, que va a ir a la piscina.
Bien. Sí, a la piscina municipal.
Bien.
¿Alguna vez estando usted en la piscina, se ríen y no saben la pregunta que viene ahora?
Ya verás.
¿Alguna vez estando usted en la piscina, alguien ha orinado en la piscina?
Ay, no, qué asco.
Ay, qué asco, por favor.
No, yo supongo que no.
Usted tampoco, nunca.
No, yo no. Sí. No,
¿usted
nosotros
sí?
No.
Ah, bueno.
Si no he ido a la piscina.
Dice que sí.
Pero va.
Voy a ir. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con los chicos.
Te ha costado, no sé si quizá has hecho tres preguntas introductorias.
Mira, pero ya me he acostumbrado.
Venga,
esto va a ser
a
más
saco,
directo.
Venga,
hola,
va.
Buenas tardes, caballeros.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde?
Bien.
Os lo voy a preguntar rápido. ¿Alguna vez habéis orinado en una piscina?
Efectivamente.
No me lo puedo.
Te lo juro.
¿Cómo? ¿De verdad?
De verdad.
¿Y usted?
Por supuesto.
¿Los dos? Muchísimas. ¿Pero esto qué es?
Pero todo el mundo.
Pero no, yo.
¿Cómo que todo el mundo?
De verdad.
¿Pero esto qué es?
Bueno. Tú eres un vanidoso.
Oye, una segunda pregunta. ¿Es verdad eso que sale un líquido rojo que te rodea?
Sí, sí. Yo muchas veces, siempre que me meto a la piscina con alguien, lo pregunto. Porque digo, joder, estoy meando y tal, no sé qué. No vaya a ser que salga el líquido rojo, verde.
Claro.
Este,
nunca
tal,
te ha salido.
No sé, nunca. No,
pues, nunca.
¿A ti?
Yo solo lo he visto eso en Torrente.
Torrente. Oye, pues mira, Carlos, por lo menos.
Oye, Torrente, menos Torrente sabemos... nos enseñó una cosa básica, que es que hay que lavarse las manos antes de ir al baño.
Sí.
¿Eh?
Sí,
no verdad, después,
es
antes.
Verdad.
Es fundamental.
¿Eh?
Claro.
Porque hay que tratar con cariño. Ya.
Y otra cosa que nos enseñan estos dos amigos. Es que podemos orinar tranquilamente en una piscina que no va a salir caro.
No, esto no es verdad.
Esto solo pasa en Torrente, tienes razón.
Gracias, amigos. Oye, ¿qué? Ya ha salido 38 grados. Estoy a 38 grados a la sombra.
A patrullando la ciudad.
De verdad. Me voy a la piscina.
De verdad, tómate con el paipai o algo, ¿eh? Venga. Roberto, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Hasta luego. Bueno. Oye, que han reconocido, ¿eh? Porque es que hay gente que hace pis en las piscinas.
Yo creo que
lo malo es hacerlo desde el trampolín también, ¿eh?
Sí, eso ya.
El trampolín ya, eso es delito.
Eso ya es espectáculo Torrente también. Fíjate que los expertos dicen que en general convendría reducir el cloro de las piscinas para que esa sustancia, la tricloramina, no fuera tan frecuente, porque es una sustancia que, como te decía al principio, genera problemas de asma, problemas respiratorios.
Y lo que decías, el enrojecimiento de los ojos.
Los ojos de marciano.
Que se le achaca al cloro y no tiene que ver con el cloro. Es que hay gente que es un poco...
No, es la tricloramina.
Guarrindonga. Oye, ¿tú sabes que tenemos fiestas en el centro de Madrid, querido?
Bueno, y en el pueblo del asilo, que espero que hagáis una especial.
Bueno, iremos allí.
Porque es que desde el asilo
se ve... A Soto del Real, vamos ahí.
Sí.
Oye, pues cuando quieras.
Soto del Real, pero vamos a hacer un especial Soto del Real.
Sí, por supuesto. Nos llevamos allí el autobús.
Claro, pero además podemos hacer algo desde la ventanita del asilo, que es una monada. Y tenemos ahí, la piscina. Y yo creo que se puede hacer algo muy potente.
Bueno, pues...
Oye, tenemos que hablar un día. He ido con mi hijo a despedirme, aunque pasará algún tiempo, pero hay que empezar a despedirse del Joe Long. No sé si conocéis este pequeño restaurante que lo llaman el chino Blade Runner.
En Plaza España.
De Plaza España.
¿Qué le pasa?
Pues que lo van a liquidar.
¿Y por qué? Mejor,
con toda la reforma que van a hacer en la Plaza de España, desaparece ese restaurante que es un mito.
Sí, sí.
Es algo, un referente de la ciudad, uno de los primeros chinos, lo que se decía entonces de chino para chinos, que en su momento fue lo único, pues hemos estado tomándonos las empanadillas en Yowlong. Ah, otro día le tenemos que dedicar.
Por supuesto.
El espacio porque se nos va.
No te
va
vayas,
algo.
No te vayas al Almodóvar, que
no me voy
entrado,
todavía,
entrado
no me voy por
Rosa de Lima Blasco, que está aquí. Hola, Rosa de Lima.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Que estamos de fiesta en el centro?
De fiesta, pero total. Empezamos hoy hasta el día 15, que ya que nos ponemos los madrileños, que para eso somos los machuguitos,
que vamos enganchando, ¿no?
Que nosotros hacemos como el gran centro comercial este, que las semanas fantásticas duran 15 días.
Pues eso es, mira, empezamos hoy con San Cayetano, del 1 al 8, luego San Lorenzo, del 8 al 11, y terminamos con la Virgen de la Paloma, del 11 al 15.
Hay que ver. Oye, ¿y habrá algún pregonero por ahí?
Bueno, que te lo diga él. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hombre, esa voz me suena.
Esta voz es muy conocida, Leo Bassi.
Sí, pues un pregonero extranjero, un pregonero...
Bueno, no.
Soy muy orgulloso.
Claro que sí. Que siento un extranjero, que en realidad no eres extranjero porque te sentimos de Madrid siendo el pregonero de nuestras fiestas, Leo.
Yo he pasado mi vida a sentirme extranjero de todas las partes por una razón sencilla, es que soy de circo, soy un payaso de circo. Uh-huh. Y nosotros payasos de circo, la verdad es que no tenemos país, tenemos la planeta Tierra como país y en cada lugar nos encontramos más o menos bien, pero aquí en Madrid me he encontrado de puta madre, me he encontrado fantástico.
¿Y por qué? ¿Qué te hemos hecho los madrileños para encontrarte?
¿Qué te hemos hecho, Leo? ¿Qué te hemos hecho?
Eso es la grande pregunta. Pues me habéis hecho una cosa enorme, me habéis encontrado mi mujer. Mi mujer es de Madrid, entonces ya empezamos bien. Son 20 años casado y con una madrileña, entonces ya no, como se dice, no puedo ser imparcial sobre mi amor por Madrid. Entonces empezamos ya de familia en Madrid. Y la verdad es que he podido hacer muchísimas cosas en Madrid, tengo muchísimos amigos y un rico mañana de intentar de devolver el amor que Madrid me ha dado y he intentado de puntualizar esto en un pregón.
Hay que decir que el pregón es mañana, día 2 de agosto, en la Plaza de Cascorro, a las 8:30 de
la
tarde.
Muy bien, 8:30, porque ya acaba el programa, así ya se pueden ir y
claro,
asistir al pregón.
¿Nos puedes adelantar, Leo, un poquito de lo que vas a comunicar?
¿Qué quieres? ¿Una primicia o algo?
Claro. Sí,
bueno, de todo, porque si no la gente no viene de todo.
Claro. Si lo cuenta...
Sí, pero un gancho.
Temas importantes. La idea de la fiesta popular. De no perder la fiesta popular, de no pasar todas nuestras vidas con el móvil en mano y mirando WhatsApps y todo esto. Entonces es un momento quizás de olvidar el móvil, de tirarlo y vivir 15 días con los amigos.
Tirarlo y no romperlo, Leo, porque son muy caros.
Son muy caros, pero ponerlo en la casera, ponerlo ahí en un cajón o algo y
eso
dejarlo.
Sí.
Y después también una manera de reconquistar la ciudad frente a los Airbnbs y los turistas y todo, entonces de volver a tener orgullo de vivir esta ciudad, que la verdad es que es una ciudad que para mí ha sido muy acogedor, fantásticamente acogedor, una ciudad abierta, una ciudad a la vez pequeña, porque camino yo por ahí, encuentro la gente y tal, y del otro lado es una capital también, pero es una capital que a veces se mantiene algo de pueblo. Esto
es un poblacho manchego, ¿no?
Sí.
Grande.
Es un pueblo que ha crecido
grande,
mucho,
grande.
Digamos.
Un pueblo que ha crecido muchísimo, sí. Pero eso, y un pueblo internacional, que esto también para mí es muy importante, pueblo, sí. Muchas ganas de reírse, muchas cañas en las terrazas y todo esto, y también esto. Yo he vivido en todo el mundo, nací en Nueva York, vivido mucho en París, conozco Londres, Tokio, y la verdad es que he elegido Madrid porque me daba mucho más que las otras capitales. Entonces también esto de poder decirlo...
¿Has elegido Madrid, Leo?
¿Perdona?
¿Que has elegido Madrid? ¿Que has estado en todos esos sitios y has elegido Madrid?
Mujer. he elegido Madrid, que podría haber vivido en cualquier lugar del mundo. Como he dicho, nosotros payasos no tenemos una necesidad de una patria, vivimos donde nos encontramos bien, y yo me he encontrado muy bien aquí y además esto de que cuando me llamaron hace poco, por cierto, para hacer el pregón, inmediatamente le dije, hostia, esto es un, ¿cómo se llama?, un honor, y lo hago con mucha conciencia de inclusión, no quiero hacer nada de provocación y todo esto, quiero hacer una cosa simpático, inclusivo, y una pequeña reflexión sobre la importancia de eso, de estar juntos y de dejar los móviles de un lado.
Eso. Bueno, Leo, que mañana te escucharemos a partir de las 8:30 en la Plaza de Cascorro, el pregón, sí, de las fiestas.
Y hay cosas antes, ¿eh? Empieza todo a las 7:30 con personajes de la casticia, sí, que van a venir y todo. Hay muchísimas cosas.
La casta, la Susana. Sí.
Eso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que un abrazo, Leo. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Gracias. Bueno, querida, que hay muchas cosas de aquí al 15.
Sí, por ejemplo, estamos escuchando a Soleá Morente, la hermana de Estrella Morente, que va a ser uno de los platos fuertes de estas fiestas, junto con el pregón de Leo Bas y con Emir Kusturica. Vamos a contar un poco, por ejemplo, de aquí, de estas fiestas primerizas, las de San Cayetano. ¿Qué va a haber? Apunta de todo.
Venga.
Degustaciones. Ahí Miguel Ángel Almodóvar tiene que estar y decirnos.
Degustaciones.
Juegos tradicionales. Pues ya sabéis, gallinejas, sí, todo ese tipo de,
sí,
cosas. Claro. Juegos tradicionales, actividades deportivas y culturales, talleres para adultos y para jóvenes, DJs, baile de orquesta, que no puede faltar, y también espectáculos de magia. ¿Qué os parece?
Perfecto, oye.
Todo esto para San Cayetano, el día 5, un día importante para ellos porque la calle del Oso pues se va a engalanar, la van a poner muy bonita, como hacen todos los años, y no hay que perdérselo. Y el día 7 es cuando se celebran los actos en honor a San Cayetano. Será en la calle Embajadores número 15, como siempre. Misa y procesión. Vamos ahora con más cosas. Después viene San Lorenzo, del 8 al 11 de agosto.
En una semana, el próximo miércoles. Anda, que te quieres adelantar, ¿eh? Madre mía.
Pues sí, pasamos de Cascorro a las calles Argumosa y Salitre. ¿Por qué? Porque celebramos San Lorenzo. Hay que decir que su iglesia, que es uno de los puntos álgidos, está en la calle Doctor Piga 2 y ahí pegado el recinto ferial. ¿Qué va a haber? Bueno, pues campeonatos de diversas especialidades. Teatro de calle, limoná y chocolata.
Muy bien.
Ole. Y también esto que estamos escuchando. Lin Cortés. Hay que decir que su trabajo se caracteriza por esto que escuchamos, esa fusión de estilos, aunque el primordial, el flamenquito. Y terminamos con la Virgen de la Paloma, del 11 al 15 de agosto.
Tengo una pequeña sospecha yo, Miguel Ángel. ¿Esta se quiere ir de vacaciones ya? ¿Y está contando ya? Sí, ¿está dando el adelanto?
Sí, sí,
¿para el día 15?
No, me quiero ir de reportera de charachera. Ya que me quedo en Madrid, pues de reportera de charachera de todas
bueno,
estas fiestas.
Adelántanos una pequeña cosita de
Venga,
la Paloma.
La Virgen de la Paloma la celebramos del 11 al 15. En dos escenarios, la Plaza de las Vistillas y la Plaza de la Paja. Y vamos a ver actuar a la que escuchábamos al principio, a Soleá Moreno. Pero también esto que estamos escuchando, lo ponemos un poquito en alto. Es música del Instituto Mexicano de Sonido, que son conocidos por esta canción, que es la canción principal de la película Coco.
¡Coco! ¡Coco!
Sonará en
el día
11.
Muy buena película, ¿eh? Hay que verla. Una película de animación muy, muy curiosa.
Y otro de los grandes, este otro que escuchamos ahora, Emir Kusturica.
¡Hombre!
Ya saben, guionista, cineasta, músico serbio y que toca no él solito, sino con todos estos que suenan de fondo, su orquesta The Non-Smoking Orchestra. ¿Qué es este sonido? Pues rock alternativo, mezcla música árabe, hindú, rusa, griega e italiana.
¡Ole!
¡Venga, todos
juntos! ¡No os mováis mucho, que hace mucho calor! Bueno, ya estamos en el día 15
sí,
de agosto.
El gran día, el 15, que es ahí nuestra...
La Virgen de la Paloma.
De la Paloma.
La Virgen en toda España.
Sí. Pero aquí la de la paloma.
Claro, hombre. La nuestra.
No, la nuestra es la de la paloma.
La paloma Nolasco, que nosotros tenemos aquí una paloma.
La paloma Nolasco, claro. Efectivamente. La Virgen de la Paloma Nolasco.
Bueno, pues ese día hay de todo, desde las 10 de la mañana con ofrenda floral, luego misa, los bomberos ya sabéis que la bajan. En fin, ese día que se lo reserven.
Y lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Lo vamos a contar en Onda Madrid, lo verán en Telemadrid. En fin, que comenzamos las fiestas hoy y que durante estas fiestas la Junta Municipal de Distrito de Centro va a promover el respeto contra el ruido para no molestar a los vecinos.
Por ejemplo, bien.
Contra la violencia machista, sí. Y respeto al medio ambiente y al entorno. Bueno, hay
estamos
que portarse bien.
De fiesta,
hay que estar de fiesta, pero no molestar a los demás, ni agredir a nadie. Bueno, Rosa de Lima, ala, festera.
Allá que me voy cogiendo el bus.
Ahora te vas a enganchar a la ciencia, pero enseguida.
Hombre, por supuesto, es llega, que merece la pena.
Llega el doctor.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este verano seguimos dándoles los Buenos Días Madrid. En horario de verano, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Mantenemos la actualidad de Madrid, la información, las conexiones en directo y no olvidamos nuestras secciones habituales: salud, consumo, gastronomía, cine, música, espectáculos.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Refresca tu verano con nosotros en Onda Madrid.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Está por aquí Jesús Sánchez Martos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé yo si con este color de piel, para lo que queremos dar como recomendación, va a ser bueno lo de sí. La piel en verano.
¿Por qué no? ¿Eh? No, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Yo, me he echado crema protectora.
Mira, yo te veo morenito.
Sí. Está pero bien. No me he quemado.
¿No te has quemado? Con no. Lo cual, bien.
Bien, ¿no?
Sí, bien, bien. ¿Qué factor de protección te echas?
50.
¿No? Muy bien. ¿Ves?
Y sobre todo la nariz, porque es, claro. La tengo muy prominente y normalmente se me pela.
Se te pela, bueno. Y se te pela, ¿sabes por qué? Porque a veces se producen quemaduras del sol.
Sí.
Porque hay distintos rayos que vienen del sol. Uh-huh. Y una de la pregunta que hicimos la semana pasada, que seguro que han contestado nuestros oyentes.
Pues sí.
Pues qué, ¿y cuáles son los rayos
ultravioletas que afectan, ¿no?
Que al que menos.
Menos.
Que afectan, pero que menos penetran en la piel, que son los que producen las quemaduras y el cáncer de piel, el melanoma. Más de 4.000 casos al año que tenemos que evitar. Que además, sabemos hoy cómo evitarlo, con los consejos del sol. Que además hoy nos vienen bien por lo del golpe de calor. Pero además sabemos también cómo detectarlo precozmente. Y sabemos cómo autodiagnosticarnos a nosotros mismos. Y cómo podemos hacer la revisión con el dermatólogo, pero también nosotros mismos. Vamos a dar hoy el abecedario del cáncer de piel, que es el ABCDE, que ya veremos. Y además, incluso voy a ofrecer algunas aplicaciones gratuitas que podemos descargarnos con el móvil, que nos van a ayudar, pues eso, a que entre todos sepamos un poquito más del cáncer de piel.
Bueno, y una cierto, respuesta, ¿no?, a esa
tú
pregunta.
Tú vienes muy bien vestido hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Y eso?
No, porque el color oscuro.
¿El color oscuro?
Sí, porque hay mucha gente que dice, no, pero el color claro, porque es más fresco. Bueno, sí, pero por algo los tuaregs van de negro.
Ah.
Porque el color oscuro, pues, rechaza más los rayos solares, así es que ahora que estamos con tanto calor, mejor una...
Mejor algo oscuro.
Sí, mejor algo oscuro, claro.
Sí. Bueno, pues
claro que sí.
Lo he hecho sin querer. La respuesta a la pregunta de la semana pasada era los rayos UVB.
Claro, es que hay...
UVB. Porque los que conocemos son los UVA, ¿no? O los más famosos.
Pues son los más famosos y también peligrosos porque, como se han publicado muchas cosas de los rayos UVA, pues aparecieron las camas solares, las cámaras estas bronceadoras, gente que no quiere ir a la playa blanquito, porque ya sabes que ahora, hoy por ejemplo, que empiezan las vacaciones, llega gente que va a blanquita y hay otros que la traen tostaditos. Y entonces enseguida se sabe quién ha llegado de vacaciones y quién las empieza. Y hay gente que, como yo decía yo la semana pasada, porque esto de los bronceadores tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia nos recuerda que en vez de bronceadores tenemos que hablar de protectores solares, porque es lo que hacen realmente, y que quien lo puso de moda no fue ningún científico, es que a veces la ciencia se basa también en la cultura, en la moda. Fue Coco Chanel la que empezó a poner de moda estar morenito, y entonces aparecieron todos los bronceadores, que después, como te digo, todos los científicos intentamos explicar a la gente que son los protectores solares. Hay realmente varios tipos de rayos. Mira, primero los rayos infrarrojos, que son los que nos están provocando este calor, ¿no?
Sí, calor. 38 grados hace un momento, nos ha dicho.
Calor impresionante.
Roberto Macedonio.
Claro, por eso, por los rayos infrarrojos que no vemos y que nos provocan ese calor, que además son los que nos van a provocar esa insolación o ese golpe de calor.
El sofoco.
Esto es. Pero luego están los rayos que penetran en la piel, ¿no? Está los rayos ultravioleta A, que son los que más penetran hasta la parte más profunda de la piel, que para que se acuerden todo el mundo, lo arreglan hemotécnica, pues rayos A son los que provocan las arrugas.
Ah, digo, arrugas. No A de arrugas, ¿no?
Claro, como no nos gusta tener quemaduras, o sea, las arrugas, no nos gusta perder la elasticidad de la piel, pues a medida que tomamos más el sol, porque sabes que la piel tiene una gran memoria.
Se acartona la piel, ¿no?
Claro, porque va perdiendo la elasticidad y provoca las arrugas. También provoca algún tipo de cáncer de piel, como el espino celular o el vaso celular, pero no realmente no tanto el melanoma. El siguiente rayo sería los rayos ultravioleta B, que son los menos conocidos, que son los que se quedan en la parte más superficial de la piel, que son los que provocan las quemaduras. Uh-huh. Esa quemadura que después se pela la piel.
Sí, sí.
Claro, porque la piel se pela porque es un mecanismo de defensa. Es que matamos la piel, y la piel muerta, pues tenemos que quitarla a nuestro organismo, la quita. Bueno, pues esos rayos ultravioleta B, como te digo, que son los que menos penetran, que se quedan en la parte superficial, son los que provocan las quemaduras y el cáncer de piel, el melanoma, que es uno de los cánceres más peligrosos,
o sea,
y más
B.
mortales.
Me quedo con lo del B.
Pues te quedas con el de B, te queda con el B, te quedas con que la gente no abuse de los rayos ultravioleta A en esas camas solares, o sea, te quedas ya con muchas cosas y encima también te quedas con este libro.
¡Hombre!
Que es el libro de protagonistas de la ciencia, porque gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues otros programas, ha sido la editorial SM, bueno, pues nos están ayudando para que podamos divulgar la ciencia en este programa, pues de hoy, Engánchate a la
hoy
Ciencia.
Hoy vamos a hacer una pregunta, así que hay que estar pendiente de lo que cuente Jesús Sánchez Martos, porque esto va así, hay que estar pendiente porque al final haremos una preguntita.
Sí, hay que estar pendiente porque sobre todo porque la pregunta que vamos a hacer luego al final tiene que ver con algunos de los programas que trataremos este verano.
Bien, oye, a mí me llama mucho la atención lo de que la piel tiene una superficie de 2 metros cuadrados.
Imagínate, en esta mesa de estudio,
Si nos arrancaran toda la piel,
2 metros cuadrados. Y 5 kilos de peso.
¿5 kilos pesa nuestra piel?
Sí, yo quería haber hecho esa pregunta, pero bueno, sabía que la sabía todo el mundo. Iba a preguntar, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?
Pues bueno.
Bueno, pues tú te ríes, pero yo esa pregunta se la hago a mis alumnos cuando llego y enseguida empiezan
¿qué
a pensar,
te dicen?
Enseguida empiezan a pensar en los pulmones, en el hígado, en los riñones, y me dicen los riñones los dos juntos.
Si lo juntamos, ¿no? Que sumen, que sumen.
Pues es la piel, precisamente la piel, 2 metros cuadrados. Imagínate lo que es eso, 2 metros cuadrados. ¿Eh?
Oye, Jesús, y cuando escuchamos cuando nos dicen esto de que la piel tiene memoria, esto que como.
Pues mira, eso sería lo más importante que hoy pudiera decir de todo, porque si tuviéramos eso en la cabeza, de que la piel tiene una memoria para los rayos solares, seguramente tendríamos mucho más cuidado con el sol. Tiene tanta memoria como que a los niños chiquitines es cuando más puede afectar en los rayos solares, que en el primer año, segundo año, ya acumulan esa dosis de radiación. Y todos los años, la dosis de radiación, entonces esa memoria va acumulándose y lo que va haciendo es que va lesionando el ADN de las células de la piel. Y la célula de la piel, tenemos que entender todos que el ponernos morenos, tú por ejemplo que estás ahora ya más moreno que yo me pondré moreno ya también la semana que viene con mis protectores solares, que fíjate, cada persona tiene su fototipo de piel, pero yo por mi fototipo de piel necesitaría un 30 y sin embargo utilizo el 50. Porque cuanta más protección, muchísimo mejor. Bueno, pues esa memoria de la piel lo que hace es que las células cada vez son más débiles. Porque cuando vamos a tomar el sol, nos quemamos o nos bronceamos, el bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, no es otra cosa. Uh-huh. Hace que el sol que es buenísimo, ¿eh? O sea, sí. Yo aquí no estoy hablando
necesario
contra el sol.
También.
El sol es necesario, es buenísimo, cicatriza las heridas, ayuda a las enfermedades respiratorias, bueno, fíjate.
Y la vitamina D también,
claro,
¿no?
Hombre, la más importante. Yo ahora cuando salga de aquí pongo el brazo ahí al sol, ¿sabes? Y enseguida en los rayos del sol, ¡paf!, dan a la piel y dan la orden de que fabrique vitamina D. Pero fíjate si es importante. Porque la vitamina D es el autobús del calcio. Uh-huh. Es decir, que yo, por mucho calcio que tome, si no tengo el autobús que lleva el calcio a los huesos, no funciona. Por eso es muy importante tomar el sol, que el sol ayude a fabricar esa vitamina D, que es la que va a recoger el calcio de la alimentación y le va a llevar a los huesos, uh-huh, para evitar la osteoporosis, el raquitismo, que en España...
En su justa medida, sí, bueno, claro, a los bebés les mandan el que tomen sol por la mañana, claro, primera hora, o el de la última hora de la tarde.
Por eso es importante hacer caso a los consejos científicos, porque el sol es bueno, pero en su justa medida. Lo que no es normal es que la gente llegue mañana o esta tarde a la playa...
Y tumbona, 10 horas, boca arriba, boca abajo.
Y de seguido, y como además...
Y en vez de echarme protector, me echo aceite.
Bueno, eso ya sería un pielicidio, ¿no? O sea, están suicidando a la piel, digamos. Pero lo que sí es muy frecuente es que como me he echado protector, pues puedo estar una hora seguida. Entonces, la recomendación es que el primer día, señores, que están empezando las vacaciones, están ahora preparando las maletas o ya han llegado.
Mira, lo mejor es estar 10 minutitos, te vas al chiringuito.
Bueno, cuidado, chiringuito, vamos, un refresquito, ¿no?
Un refresquito. O una caña con limón, ¿no?
Bueno, una cañita con limón y unas sardinitas asadas.
Hombre, yo he abusado un poquito, tengo que decir, este mes que he estado de vacaciones, he abusado un poquito. 3 kilitos o así, pero no... Lo voy a ir perdiendo. Pues, en piel y en lo que haga falta.
Ten cuidado con perder las cosas. Sí. Ya te has encontrado 3 kilos.
Yo no pierdo nada. De momento, lo que me queda claro es que los rayos UVA no son igual que los rayos UV. UVB.
Claro, son ultra, las siglas son ultravioleta A y ultravioleta B. Ultravioleta A penetra más y por tanto provoca arrugas y disminuye la elasticidad. Ultravioleta B se quedan más en la superficie y provocan las quemaduras y además provocan el cáncer de piel.
Vamos a ver, y una pregunta que todo el mundo se hace. ¿El melanoma es más frecuente en unas personas que en otras?
Sí, porque... A ver, pero solamente porque tenemos... Genéticamente somos distintos. Entonces, las personas que son pelirrojas, que tienen los ojos muy claritos, que tienen la piel más clara, que tienen muchos lunares, pues tienen más riesgo de quemarse, y eso lo saben enseguida. Yo, es que yo me quemo enseguida.
Es que no se ponen morenos, de hecho, se ponen rojos.
Claro, es que no me quemo, yo, por mucho que me eche. Bueno, pues usted sabe que tiene un riesgo importante de tener un cáncer de piel, por tanto, tome menos el sol, pero además siempre con el factor de protección máximo.
El más alto.
Que aprovecho para decir que es el 50. Sí. Aprovecho para decir esto porque en internet, y ahora mismo acabo de meterme otra vez para ver si siguen con estos bulos, y es verdad que te intentan vender otros factores de protección del 80, más caros que el 50, yo tengo que decirles que científicamente, aunque compren ustedes el 80, lo que están haciendo es gastar más dinero, nada más. Pero que el factor de protección de 80 no protege más que el 50, porque científicamente se ha demostrado que el 50 es el máximo de índice de radiación solar que puede absorber un protector solar. Por tanto, vamos a también a desmentir las cosas que encontramos. No,
que es como si tu coche puede alcanzar 240, pero es que hay que ir a 100 por la M40.
Pues
hay que ir a 100, no se puede ir a más.
Exactamente. Y luego tienes a las personas, entre las más pelirrojas, ya luego tienes a las personas que tienen el pelo más castaño oscuro, que tienen los ojos más oscuros, que tienen la piel que dicen, ah, pues yo enseguida me bronceo. Y por eso utilizo un factor de 15. Bueno, pues incluso esas personas deberían de utilizar como mínimo el factor 30. Ni que decir tiene que para las personas mayores y para los niños el factor 50. Y luego aclararos, ya lo decía yo la semana pasada y hemos recibido algún correo preguntando de nuevo. A ver, las personas negras, los negros, también tienen cáncer de piel.
Así es.
Eso también tenemos que...
Más difícil de detectar,
hombre, claro,
desgraciadamente.
Claro, pero es que la gente dice, no, yo como soy ya casi negro, yo tengo la piel de gitano y por tanto no me va... No, pues también aparece el cáncer de piel. Claro, pero lo más importante en el melanoma es saber ¿cómo se diagnostica? Bueno, pues el médico te lo va a diagnosticar, pero claro, ¿cómo voy al médico? Porque tengo un lunar. Bueno, pues lo que...
No solo por tener un lunar.
Claro, claro. Pero sobre todo lo que sí tenemos que hacer es vigilarnos nuestros...
Que haya lunares nuevos, claro, que tengan una forma o que el no ABC, nos guste.
El ABC, que luego se ha convertido en el ABCD. Y además todas estas cosas que te estoy diciendo...
ABCDE, pues son... ¿no?
Claro, claro, claro. La A, y además lo digo para los papás, porque ahora como tenemos estos teléfonos móviles, uh-huh, podemos hacer una foto... Y luego lo vamos comparando. Cada dos, tres meses, nosotros mismos... Ahora
¿haces una foto ahora?
Nosotros. Menos
podemos yo me he hecho una foto.
Pero nos podemos hacer un selfie. Sí. ¿No? Ahora no están de moda los selfies. Sí. Nos hacemos un selfie que está en la espalda. Pues nuestra pareja o nuestro amigo nos hace la foto. Paf, y hasta ahí la guardamos ahí. Y cada dos meses lo miramos. Vamos a ver. La A, voy a decir el ABCDE. La A es la asimetría.
Sí.
Es decir, un lunar tiene que ser simétrico. Simétrico quiere decir que si lo parto por la mitad, así... Si,
vamos, que ya, si es redondo, redondo.
Claro, es redondo, que... redondo, ya sí está. Si es asimétrico, ya es un factor de riesgo. El segundo es la B, son los bordes. Es que están, es facilito. La sí A de asimetría, la B,
que no
los
tiene que, un lunar no tiene que tener borde, ¿no?
Nada, pues tienen que ser los bordes regulares. Uh-huh. En cuanto los bordes son irregulares, es que ahí se puede estar extendiendo. La C, el color. Pues tiene que tener un color homogéneo.
Sí.
Si vemos un lunar que tiene una coloración más violeta, más sí, marrón, más negruzca, o un lunar que hace dos meses o hace un año tenía un color uniforme y ha cambiado de color,
ahí,
pues ya está. Luego, la D, del diámetro.
Diámetro.
También es muy
que
importante,
sí crece, ¿no?
Sí, que no supere los 5 o 6 milímetros. Mm. Y eso, pues, con una reglita, ya ves tú, vamos, esto es lo más sencillo del mundo. Claro, yo no estoy quitando la importancia al dermatólogo.
Ni mucho
estoy
menos.
Estoy haciendo una autoexploración, como cuando hablamos de la autoexploración para detectar precozmente el cáncer de mama o el cáncer de testículos.
Así
y
es.
Luego, la E. La E es la más importante, porque es la evolución. Mm. ¿Cómo evoluciona?
Claro.
Pues para saber cómo evoluciona tengo que mirarme. Claro, tengo que revisarme.
O con esas fotos,
claro,
ver que, pues, que claro, tiene peor aspecto de
claro,
ese lunar,
tengo
por
una
ejemplo
foto de hace dos meses o de hace un año y he visto que ese lunar pues ha cambiado,
ha ido a
los
peor
bordes, ha cambiado sí la simetría. Pues ya tengo...
Pues ahí bastante hay que ir al médico. Ahí es cuando hay que ir al médico.
Claro, por supuesto. Y luego, además, ahora con la tecnología tan avanzada, tenemos posibilidad de tener aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, pero yo aquí no voy a vender ninguna aplicación. Yo te voy a decir tres aplicaciones que yo creo que son las más recomendables y que además son gratuitas las tres. Son aplicaciones gratuitas que no podemos bajar ahora mismo mientras que estamos haciendo el programa.
Venga, vamos a ver.
Pues mira, la primera es E-Derma.
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 La E como minúscula, derma con la E
la E delante minúscula y luego derma. Pero bueno, si tú pones E-Derma en el buscador, te va a salir E-Derma. ¿Qué es lo que hace E-Derma? Pues que nos ayuda a hacer lo que los dermatólogos llaman el mapeo.
Uh-huh.
El mapeo de nuestro
el mapa,
organismo.
¿No?
Claro, el mapa de nuestro organismo. Pues, ¿qué hacemos? Nos hacemos las fotos, las vamos archivando, las archivamos dentro del archivo que te da esa aplicación y luego nada más que tienes que abrir la aplicación y estar viendo cómo ha cambiado de un mes a otro, puedes estar comparándolas. La segunda se llama Infosan.
Infosan.
Sí, info de información san del de... sol. Infosan. Es muy sencillo, Infosan. Mm. Bueno, pues ahí... Y con esa aplicación lo que vamos a hacer es conocer nuestro fototipo.
Mm.
Además está muy bien porque salen dos muñequitos, un hombre y una mujer, y dice, te dice, a ver, con el dedito, con el teléfono, cambia el pelo. Y te va diciendo, tú te miras al espejo y te claro dice, a ver, pelo pelirrojo, no. Pelo más moreno, sí. Pelo menos moreno, pelo rubio, lo vas poniendo. Ahora la cara, tengo pecas, no tengo pecas. Ahora los ojos, entonces tú te vas poniendo tu propia foto en esta aplicación.
Y cuando te reconoces...
Y te dice, tu fototipo es este. Y entonces te está diciendo las recomendaciones que debes de seguir para tu fototipo. Y luego, otra que más que te da más información, se llama Sun Quiet, que es Sun...
De sol y Sun, Quiet,
quiet
de cuidado, quieto, de como quieto sin la O.
Sun Quiet. Sun Quiet,
sí.
Sun Quiet. Bueno, pues esto te va a dar el fototipo. Pero además te está calculando, porque si tú permites al teléfono que te localice dónde estás,
uh-huh,
la geolocalización te está diciendo la radiación que tenemos en estos momentos. Si yo, por ejemplo, abro la aplicación ahora mismo aquí, que lo hacía antes de entrar, pues me está diciendo la radiación que tengo aquí, fuera de la casa.
Uh-huh.
Y, bueno, ahora, si se abre, mira, uh-huh, ¿ves? Mira, aquí está, es una pena que no lo podamos ver,
sí,
tú lo estás viendo.
Lo estoy viendo.
Está calculando la exposición solar, dependiendo de las horas que sea, porque estoy aquí, en Madrid.
Así es.
Si yo ahora me voy a otro sitio, él mismo me geolocaliza y me dice cuál es las horas del día en la que más radiación voy a recibir en esa playa o en ese sitio, en la sierra. Aquí hablamos siempre de la playa, pero la sierra.
La sierra se pone uno
por supuesto.
tostadito.
Y entonces luego ves aquí que pone calcular exposición. Pues yo le doy a calcular la exposición y ahora me está calculando para 126 minutos lo que me va a pasar, qué factor de protección tengo que tener.
Qué bueno.
Y además, si le doy para que me lo programe, pues a los 20 minutos me va a sonar la alarma. Oye, que
para
ya
echarse otra vez.
Te estás pasando. Como te estás pasando, pues tienes que dejar de tomar el sol, ducharte o refrescarte, cambiarte, echarte protector, irte al chiringuito un ratito, descansar.
Yo estaba mirando, de la aplicación no lo sé, pero estaba mirando la temperatura ahora mismo, 37 grados fuera de nuestros estudios.
Sí, 37 grados.
Es la temperatura que tenemos por dentro, ¿no?
Claro, pero...
36, 37.
Pero
lo mismo por fuera.
Sí, porque... No, pero fíjate, es que esto es muy importante lo que estás diciendo, porque somos animales que mantenemos la temperatura constante. Nosotros, en mi sangre, la temperatura siempre va a ser constante. Por eso dices, tienes fiebre si tienes 38. Bueno, tú sales a la calle, tu sangre está a 36,5 y tu sangre tiene que seguir a 36,5. Tenemos un organismo tan inteligente.
Y hay que refrigerar, ¿no?
Claro, pues el mismo. En nuestro propio organismo, que es súper inteligente, quien lo creara fue inteligentísimo. Yo salgo ahora a la calle y hace más calor, tengo más radiaciones ultravioleta, pero mi organismo tiene que estar en 36,5. Y entonces, pues, mi organismo empieza a sudar, a eliminar líquidos. Esto es importante saberlo porque ahora que estamos con este golpe de calor, pues, hombre, no vendría nada mal que aprovecháramos estos minutillos, si te parece, para dar esos consejos que van muy bien para evitar el cáncer de piel y, además, para que tengamos en cuenta que sobre todo
los niños... vamos a hacer la pregunta dentro de muy poquito. Hay que estar muy pendiente, que vamos a hacer una pregunta porque se pueden ganar un libro que se llama Protagonistas de la Ciencia.
Por supuesto, que daremos todas las semanas.
Hombre, por supuesto.
Que nos escriban a un correo que es muy sencillito.
madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es.
Pero si eso está tirado.
Sí, es como Madrid Directo poniéndole puntos.
Claro, nada más.
Separando Madrid Directo y Onda Madrid.
¿Y dónde se escucha? ¿En Onda Madrid? Pues ya está. Onda Madrid, punto. ¿Es? Ya está. Pues mira, la pregunta te la voy a adelantar.
Venga, a ver.
Pero luego la repito. A ver, ¿qué es una serendipia?
¡Hala!
¡Hala! Bueno, Miguel Ángel se lo sabe.
No será un insulto.
Miguel Ángel, que está calladito aquí.
Está aquí.
Ni lo contestes,
Estoy muy atento. Además, estoy entusiasmado con el libro. Me ha gustado.
Ah, pues
muchísimo.
Te había traído un nombre.
No, lo tengo.
Ah, lo tienes ya.
Lo tengo, claro.
Que es bueno el libro, ¿eh?
Muy bueno.
Recomendable. Serendipia. Además, ¿qué es una serendipia? No lo hemos explicado aquí hoy.
No, hoy no hemos contado.
Es que será, yo lo adelanto porque será motivo de algunos de los programas de este verano. Hablaremos este verano de las serendipias de la ciencia.
Grandes hallazgos nos ha proporcionado.
Grandes hallazgos.
Bueno, ya estaba
dando una pista.
Pero ha dado una pista muy buena. Grandes avances nos ha dado las serendipias, claro que sí.
Bueno.
Fíjate, que ha quedado una pista. Tenemos antibióticos que salvan la vida.
En la plaza de toros de las ventas hay un torero brindándole a un serendípico.
Fíjate.
¿Qué es una serendipia? Esto lo tienen que contestar.
Oye, pero no digas a qué maestro.
¿Qué es una serendipia? A este correo, madrid.directo@ondamadrid.es. Y el minuto y medio que nos queda, los consejos para los golpes de calor.
Pues lo más importante, niños y mayores, por favor, son los que van a correr más riesgos, son los que son las personas más vulnerables, junto a todas las personas que tienen enfermedades crónicas, que son muchas, enfermedades respiratorias, cardíacas, hipertensos, diabéticos, son con los que más tenemos que tener cuidado.
Se deshidratan antes.
Esto es, la deshidratación es el riesgo más importante. Aunque no tengan sed, por favor, ofrézcanles agua. Los niños no tienen el reflejo de la sed, hay que darles agua. Y las personas mayores de 65, 70 años, empezamos a no tener ese reflejo de la sed y se quedan dormiditos viendo la película del oeste y luego, pues...
Hay disgusto.
Por eso, hay que hidratarles. Y luego, hombre, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues no se debería jugar.
Pues si no hay que hacer nada,
tenis,
si no hay que hacer nada,
pádel,
mejor no estar fuera.
Pues claro que no, hay que salir a pasear o por la mañana o por la tarde a partir de las 6 o las 7, aplicando nuestro factor de protección también cuando vamos a pasear. Eso también es muy, y sobre todo si podemos llevar una ropa oscura que rechaza más el calor, pues mucho mejor.
Bueno, la web de que tenemos que recomendar, ¿ah, sí? www.madridmasd.org.
Nada, y además Google, que es muy inteligente, como lo escribas mal te corrige.
madridmasd.org, y hay que suscribirse gratuitamente al NotiWeb.
Bueno, NotiWeb es el periódico que tiene 10 noticias todos los días, solo con poner su correo electrónico.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid va a recurrir la anulación del planeamiento del Estadio Wanda Metropolitano decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuentes del Gobierno regional aseguran que tienen discrepancias jurídicas con esa resolución y que por ello han decidido recurrirla, al igual que van a hacer también el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid.
En el peor de los casos, si no prosperan los recursos que presentarán las tres partes, se volvería a hacer un nuevo planeamiento por parte del Ayuntamiento y la Comunidad, de acuerdo a lo que diga la sentencia. En todo caso, indican que no afectaría la actividad del estadio, que seguirá funcionando con normalidad.
Más cosas. Reunión a esta hora de la Conferencia Nacional de Transportes. En ella, las comunidades autónomas y el Ministerio de Fomento van a abordar la situación de las licencias a empresas VTC. El ministro del ramo, José Luis Ábalos, se ha reunido esta mañana en Valencia con representantes de los taxistas. Allí ha propuesto encontrar una solución definitiva y acordada al conflicto.
Que muchas del sector del VTC ha crecido no por la vía administrativa, sino como consecuencia de sentencias judiciales. Y ahí se ha planteado una desproporción y un desequilibrio que supera ese marco que nos gustaría del 1,30, y que hay que ver cómo conseguimos ese equilibrio. Pero eso se hace negociando, dialogando y asumiendo escenarios que hay que integrar. Y uno, evidentemente, es el europeo.
Un total de 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han registrado como donantes de médula en el marco de un proyecto que ha puesto en marcha esta unidad en colaboración con el Centro de Transfusión.
El objetivo de este proyecto es fomentar la donación de médula ósea ante el descenso en las cifras de los nuevos donantes. El trasplante de médula es la única curación posible para muchas personas que padecen enfermedades como leucemias o linfomas. Francisco Prados es el viceconsejero de Sanidad.
Cuanto más personas sean donantes de médula, pues mayor posibilidades daremos a aquellos que tengan una patología que exija tener una médula compatible y que con eso pueda salvar su vida. No es más que sacarse una muestra de sangre para poderla analizar y meterla en una base de datos por si alguien compatible con su médula pues la necesita, pues podérsela ofrecer.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 no avala el cambio de denominación de 8 de las 52 calles de Madrid con reminiscencias franquistas propuestas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena por no cumplir suficientemente con la ley.
El juez ha estimado parcialmente el recurso de la Fundación Francisco Franco respecto a las calles como General Millán Astray, Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul o Paseo del Doctor Vallejo Najera. Por contra, ha dado su visto bueno a sacar del callejero las 44 restantes que se habían aprobado en Junta de Gobierno.
En clave nacional, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a proponer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que van a mantener mañana, un acuerdo para que en las cuestiones importantes para España, dice, tanto PP como PSOE puedan tener posiciones comunes dentro de la responsabilidad. Casado va a analizar con Sánchez el asunto de la inmigración y ha pedido la puesta en marcha de un plan Marshall para África.
Hoy he solicitado en Algeciras, y vuelvo a hacerlo aquí en Ceuta, un plan Marshall de la Unión Europea con África, porque de nada servirá el control de las fronteras si hay millones de africanos que están buscando un futuro mejor. Yo mañana le voy a decir al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que quiero apoyar en las políticas del Estado al Gobierno de España y al Partido Socialista, pero si son responsables y eficaces. Si quieren nuestro apoyo para hacer demagogia y buenismo con la inmigración, no lo van a tener.
Por cierto, que la Unión Europea está lista para ayudar al Ejecutivo español en la gestión de la crisis migratoria y va a desbloquear 55 millones de euros del programa de gestión de fronteras para Marruecos y Túnez, que aunque fue aprobado el pasado 6 de julio, no se ha desembolsado aún. El objetivo del programa es equipar a ambos países para una mejor gestión de las fronteras. Y antes de dar paso al tráfico, les contamos un dato. Julio ha sido el mes más trágico en las carreteras en lo que llevamos de año, con 127 muertos. El balance de siniestralidad ciudad en los 7 primeros meses del año arroja la cifra total de 667 fallecidos en accidentes.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos asomamos a las carreteras de la región para ver cómo se circula. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora tan solo encontramos dificultades para salir de la capital por la A3 en Rivas Vacía, Madrid, y por la A42 en Torrejón de la Calzada. También retenciones en la M40, en la zona de Coslada hacia la A3 y en Valdemarín hacia la A6. Mucha atención en la M224 porque el vuelco de un camión ha provocado el corte de la vía en Torres de la Alameda, aunque encontrarán desvíos debidamente señalizados, pero mucha precaución en esta carretera.
Así terminamos, ahora continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Las 7 y 7 minutos, aquí estamos en la última hora. Hemos llegado vivos a esta última hora de Madrid Directo. El equipo suplente, ya sabéis que en el mes de agosto nos quedamos los mejores en los trabajos. Somos los mejores de todo el mundo mundial. ¿Quién se ríe? Tania, hola.
Elena. Tania, la tenemos el fin de semana.
Es verdad.
¿Me has cambiado por Tania?
No.
¿Que te cae bien?
No.
Que sí, te he visto el plumerillo.
Me cae bastante bien, tengo que decirlo. Elena Miñambres,
hola. Somos un equipazo. ¿Qué tal?
Le he llamado a Concha a una señora hoy, tranquilamente.
Que hoy no tienes el día, vamos.
No, que es mi primer día, que he vuelto de vacaciones hoy.
Claro, pues estás a por uvas, como suele decir.
Claro, pero a por uvas completamente. Nada. Si es que no sabía ni que aquí había un estudio y estoy oyendo somos más, y digo, me tengo que sumar yo también.
Pues súmate, bueno, porque lo que suman son los termómetros, ¿eh?
Sí, te vas a sumar. Hace un momento nos decía Roberto Macedonio, que estaba en la unidad móvil ahí en Aluche, que hay 38 grados.
¿Solo? Pues me parecen pocos, fíjate.
¿Hay más?
¿Cuánto? Bueno, no, venga, a él le ponemos 38, que estamos en Madrid capital.
Ya.
Pero los que están en el sur hoy, ¿cuánto? Se han alcanzado casi 40.
¡Uf!
¡Ey! ¡A la sombra!
¡A la sombra!
Que la gente se piensa que son los termómetros que estamos viendo ahí afuera. No.
Se vuelven locos.
Eso ya...
Ponen 45.
Efectivamente. No es que se vuelvan locos, es que es una temperatura irreal porque es un termómetro que, bueno, tiene sus fallos, pero también está todo el día al sol.
Claro.
No hay que fiarse.
Hay que ser solidario con esos termómetros.
Te digo una cosa, mañana en Extremadura, que sé que vamos a hablar de Madrid, en Extremadura está el aviso rojo porque va a haber 45 grados. Imagínate, los extremeños van a ver termómetros de 50 grados y no es risa. O sea, pueden hacer fotografías perfectamente.
Bueno, aquí en Madrid alguna vez hemos catado esas temperaturas.
Hemos tenido temperaturas de récord.
Alguna vez. Bueno, entonces mañana estamos en qué alerta. ¿Cuál es la alerta de mañana?
Alerta, no, aviso. Vamos a decir avisos, que si no la Agencia Estatal de Meteorología se enfada.
O sea, que son
muchos. Sí, son muchos los que dicen en los medios de comunicación alerta y no tenemos que alertar.
No hay alerta, señores, no hay alerta.
Son avisos, amarillo, naranja o rojo, tres tonos.
¿Y mañana es?
Mañana como hoy. mala señal. Ah, a naranja, estamos naranja. En el medio, ahí a tope. En el medio, de la mitad para abajo, o sea, en Madrid, en todo el área metropolitana y otra vez en el sur, aviso naranja porque se pueden volver a aproximar a los 40 grados a la sombra. Y en la sierra, atención, 35 graditos.
¿35 en la sierra?
35 en la sierra, que al día siguiente sumarán más, que se ponen en aviso naranja. Toda la Comunidad de Madrid el viernes va a arder, se ya, puede decir.
Sí, bueno, de color butano. Color butano cuando antes las bombonas eran de color naranja.
Así es, pero no solo de día estamos fastidiados. De noche dormíamos muy bien
las
en el mes de julio.
Noches tropicales. Yo esta noche he dormido mal.
Sí,
esta
ya. Era porque tenías que venir a trabajar, no nos engañes.
Tiene unas pesadillas. Pero yo creo que ha hecho más calor esta noche. ¿Es posible?
Ha empezado a hacer un poquito más de calor. Vale, si vives en Madrid capital,
sí, vivo.
En todo el conglomerado ahí con la contaminación, que todavía hay mucho coche, que parece que se van de vacaciones, pero que no. Uh-huh. O sea que hemos tenido una madrugada tropical ya en Madrid, mañana más.
¿Tropical qué es? ¿Que no bajamos de...?
Pues que estamos como en República Dominicana, a tope, tropical. Sí. No, tropical es que la temperatura mínima siempre supere los 20 grados. Cuando superan los 20 grados siempre decimos madrugada tropical, se le denomina así.
Con lo cual se duerme peor. Porque...
Se duerme mal porque el cuerpo necesita una temperatura un poquito más baja para poder refrigerar.
Vale, vale. Bueno, pues para eso hay que dormir solo y tener aire acondicionado o algo.
Hombre, claro, claro. O si no, toda la noche con el abanico en la cama, imagínate.
Es un poco incómodo.
es un poco incómodo.
Así que vamos a tener noche tropical también hoy.
Noches tropicales toda la semana.
¡Jole!
Temperaturas que no van a bajar durante toda la semana. No queremos ser unos aguafiestas, pero de verdad que hay que hidratarse, buscar la sombra. Los consejos de siempre cuando realmente el calor aprieta, pues no hacer deporte a las 3 de la tarde, que hay algún loco que sale con la bici y le puede dar un golpe de calor. Así que, por favor, ahora no. En el mes de julio hemos hecho lo que nos ha dado la gana porque hemos tenido una temperatura muy agradable para ser verano, pero ahora no. Ahora estamos en un momento canicular de verdad donde la temperatura es extrema, así que por favor.
Por favor, no por hagan favor. Tonterías. No hagan Nada. Tonterías.
Y esto parece que no quiero dar malas noticias, pero puede continuar la semana que viene. Lo iremos analizando aquí contigo.
Qué bien lo has vendido, Elena.
Día a día, pasito a pasito, como dice la canción.
Bueno, pues ¿vale? Nada, te seguiremos viendo por
Venga,
aquí.
Que yo sé que los deportes hoy también tienen interés. Vamos con ello.
Venga,
con mi compañera.
Hasta luego, Elena.
Chao.
Y otra Elena que viene por aquí, Elena Castro. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Sí?
Menos mal que no te cambia de nombre, que si no.
Bueno, no hubiese pasado nada. Ya que hay otra Elena, se puede perdonar.
Bueno, ¿qué traes noticias de última hora del deporte?
Sí, vengo con noticias muy calentitas, recién sacadas del horno. Lo primero, el Atlético de Madrid acaba de llegar a un acuerdo con el Málaga para la cesión de Héctor Hernández, que ha estado en el Albacete esta temporada, y además ya se suma a la cesión que han confirmado esta tarde del portero portugués André Moreira a Aston Villa. Uh-huh. O sea que ya van dos cesiones esta tarde. Ayer se hizo oficial la incorporación de Santiago Arias, que ya ha completado su primer entrenamiento con el Atlético.
Bueno, se hizo a las 10 de la noche, hicieron dos comunicados, que
sí,
uno
casi.
Era... Que...
Con dos minutos de diferencia, ¿sí? Bersálico se va...
Adiós el clave wifi, como le llaman... ¿Sí?
Sí, sí.
Curiosamente, los aficionados atléticos, como no se saben el apellido, pues le llaman clave wifi a Bersálico, porque el que la ponga tiene su mérito, el saber cómo van todas
¿Cómo
las...
se escribe, sí.
Sí, el que lo escriba bien tiene premio. Y hola a Arias.
Sí, fue una cosa de visto y no visto, en cuestión de dos minutos, uno fuera y otro dentro. Así que... Y el que se queda, seguro, es Diego Costa, que ya ha hecho hoy el Atlético, ha pagado los 50 millones que tenía pendientes con el Chelsea.
La deuda, ¿no?
La deuda ya la ha pagado, ya no debe el Chelsea ningún euro por Diego Costa.
Bueno, ahora que ya hemos pagado a Diego Costa, a ver si el Wanda...
A ver, eso ya es un tema más peliagudo, más complicado. Y...
Pues en un momento Juan Luis Galiacho nos va a hablar del Wanda, que está ya por aquí. Hola, buenas, Juan Luis, ¿qué tal?
Sí, evidentemente hay un problema que tiene el Atlético y tiene el Ayuntamiento
y
que tendrá
más.
Que resolver, sí, y alguno más. Sí.
Alguno más, pues ahora me lo cuentas, ¿eh?
Ahora te lo cuento con detalle.
Bueno, ¿que hoy hay fútbol o qué?
Sí, hoy hay fútbol. El Leganés juega contra el Olympiacos, es el primer partido que juega el equipo pepinero fuera de nuestras fronteras, y además lo hace ya sabiendo la incorporación de un nuevo delantero, de Michel Santos, un uruguayo de 25 años que llega cedido para la próxima temporada del Málaga.
Oye, que esto se puede ver en Telemadrid.
Y se puede escuchar en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 9 menos cuarto y ver en Telemadrid
¿Cómo
a partir
que
de las
9, 8, 8.
Uy, 8 menos cuarto y a
que
partir
por,
de las 8 ya.
Por eso
en
ya acabamos, hoy sí, acabamos hoy. A las 8 menos cuarto, porque es que nos toman la antena los chicos de deportes.
Nos ocupamos un poquito, sí.
Bueno, pues ¿alguna cosita más que nos hayamos dejado?
Pues sí, ha habido un bombazo en el Rayo Vallecano.
¿Qué me dices?
Un canterano muy querido, Fran Beltrán, ha anunciado la firma esta mañana, ha dado su cesión, o sea, ha pagado 8 millones por su salida, se va al Celta de Vigo hasta 2023. Eso no ha sentado muy bien en el Rayo Vallecano.
Hombre, Pero a ver, ha cumplido el contrato, ya que estamos con lo de que hay que cumplir los contratos.
No, en realidad tenía contrato hasta 2020, pero tenía él una cláusula, ¿no? Entonces ha marchado y bueno, el que llega, y esperemos que para quedarse al menos una temporada, es Luis Advíncula.
¡Hombre! Este es el tío más rápido del mundo. El otro día estuve viendo unas imágenes que sale del área del campo contrario y pilla un tío pasando en la mitad del campo.
Sí, es el futbolista más rápido del mundo y le llaman El Rayo.
El Rayo. Bueno, pues el Rayo va a jugar en Vallecas. Bueno, pues nada, Elena, que no te quedes aquí más tiempo, porque si no, seguro que te salta alguna alerta de que algo ha pasado en el mundo.
Otro fichaje, otra cesión, otro traspaso.
En el mundo futbolístico. Te voy a poner deberes para este mes. Y es que me traigas siempre, siempre alguna noticia de baloncesto, porque yo soy muy aficionado a baloncesto.
Yo también.
Pues alguna noticia de baloncesto, que ya con lo del fútbol, ya todo fútbol cansa.
Se intentará.
Bueno, gracias, Elena.
Hasta luego.
A las 8:45 hoy tenemos fútbol, ese amistoso del Leganés, y vamos a seguir hablando de fútbol. Bueno, de fútbol, política, de algunas cosas que se han hecho mal. Juan Luis Galiacho, muy buenas.
Hola, Carlos, buenas noches. Buenas tardes ya.
Buenas tardes, noches. A ver, ¿puede decirse que más de una administración ha metido la pata en el tema Wanda Metropolitano?
Yo creo que sí, que se ha cometido desde el principio, ¿no? Todas las precipitaciones que siempre ha habido en lo que son recalificaciones de terrenos para beneficiar a clubes deportivos de Madrid, en concreto al Real Madrid en su día con la famosa recalificación de las cuatro torres, y en este caso ahora con el Atlético de Madrid con el Wanda Metropolitano. Y no se está favoreciendo en absoluto al Rayo Vallecano, un estadio lamentable desde el punto de vista higiénico, de salubridad, y que es de la Comunidad de Madrid, pero que también el Ayuntamiento dispone de cara al uso, disponerle de ese,
claro, Juan Luis,
de ese espacio, ¿no?
Si tú cuentas los aficionados de un equipo y de otro y tal, pues esto es lo que hacen los cálculos, los políticos. Que...
Sí, efectivamente, pero bueno, yo creo, y yo lo he denunciado públicamente en muchas ocasiones, que el estadio del Rayo Vallecano, que depende de la Comunidad de Madrid y que tiene el uso de control el Ayuntamiento de Madrid, no requiere, en estos momentos no reúne las condiciones.
Y ojo, que este año están en primera.
Efectivamente, pero no, vamos, si tú vas a los servicios, etcétera, 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 accesos, no está en condiciones. No sé ni cómo el señor Tebas, que ya sabes cómo es, para lo que quiere y para lo que no quiere, efectivamente,
cómo permite,
por ejemplo, un estadio de como el del Rayo Vallecano en estos momentos en la Liga de Fútbol Profesional.
Pues en otros países, Juan Luis, ¿sabes lo que existe? El que si tienes un par de estadios buenos, pues que se puedan compartir. En Milán, bueno, se hace. El Inter, pero, y el Milán, sí, juegan en el mismo estadio.
Bueno, no, aquí tienes un caso en la Comunidad de Madrid, que es el Rayo Majadahonda, que va así a compartir ahora mismo con el Atlético de Madrid, que le ha dejado al Wanda para que pueda jugar los partidos de segunda, porque
y
tampoco
no pasa nada.
Podría jugar. Lo que te quiero decir es, por ejemplo, que el estadio del Rayo Majadahonda, que lo conocemos, los que sí somos aficionados, yo soy aficionado como tú, y bueno, y no reúne las condiciones, no, evidentemente, para ser un estadio de segunda división, no, una liga de fútbol profesional.
El Cerro del Espino no.
Efectivamente. Y el campo del Rayo, para ser un estadio de primera, en estos momentos tampoco lo
muy
reúne.
Justito, muy justito.
Muy justito, muy justito. Pero bueno, ahí hay la doble vara de medir. Como también en las recalificaciones de terrenos, como hemos visto precisamente con el Wanda Metropolitano y como en su día ocurrió con las famosas torres del Real Madrid, sancionadas por, precisamente sí, por el Parlamento Europeo.
Pero luego nunca pasa nada, ¿no?
No, porque eso son decisiones. Por ejemplo, también acuérdate que echó para atrás el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que era la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu, el acceso que va a tener ahora por el Paseo de la Castellana, el quitar lo que es el famoso córner del Bernabéu, sí, lo echó para atrás y al final, bueno, hubo un recurso y se apañó la cosa. ¿Qué va a pasar con el Wanda Metropolitano?
Lo mismo,
no hay ningún problema. Por eso el Atlético de Madrid está súper tranquilo. Yo he hablado con fuentes de Atlético de Madrid, no tiene ningún problema ante la posibilidad que pudieran volver al estadio Vicente Calderón, que todavía sigue ahí.
Ojo, que yo
ni siquiera la tienen en consideración.
Yo mi butaca no la devuelvo ya, que ya la tengo, ya esa no la devuelvo, ¿eh? Que se quede de pie la gente, yo no la devuelvo.
Hace muy bien. Pero vamos, no es precisamente la idea del Atlético de Madrid ni de sus dirigentes el volver.
De hecho, se va a derrumbar a finales de este año, si no pasa nada, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que hace la justicia también, porque ten en cuenta que señales de humo, esta asociación a la cual yo conozco muy bien desde hace mucho tiempo, porque han sido siempre contrarios a los tejemanejes que hacía la familia Gil y Enrique Cerezo en el Atlético de Madrid. Bueno, pues también esa operación del Vicente Calderón, del cambio del canje por la MAU, etcétera, sí, también lo puso en su día en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. no le dio la razón, pero sí que recurrieron y bueno, estamos todavía esperando a ver qué ocurre. Por eso ni siquiera todavía de hoy ha habido ni siquiera ninguna piqueta. Y todo lo que todos los radio oyentes de Madrid conocen perfectamente, todo lo que es la explanada de la MAU, que es extensa, enorme, sigue paralizada a expensas todavía de que haya tal. Porque ahora, hoy por hoy, los políticos tienen un problema, y es que en cualquier momento están sancionados o imputados por prevaricación.
Así es.
Lo acabamos de ver con el canal Isabel II, que el juez García Castellón acaba de imputar a todo el Consejo.
Todos.
Todos, absolutamente todos. Es decir, ahora no queda ya ni uno. O sea, no tiene
ahora
sentido,
se llama
pero
investigado,
bueno.
Pero bueno.
Bueno, pero bueno, todos igual, tienen que empezar a declarar a partir de septiembre, todos los concejales y miembros del Consejo de Gobierno de Gallardón que no habían sido imputados. Es decir, estamos en un momento donde cualquier político tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que toma. Este tema de la recalificación de esos terrenos de la Peineta, ha habido gravísimos errores, no solamente por parte de la Comunidad de Madrid, del IBIMA, etcétera, sino también por parte del ayuntamiento actual, de Manuela Carmena.
Sí.
No estamos hablando ya del consistorio de Ana Botella o de Ruiz Gallardón, sino estamos hablando del de Manuela Carmena.
De hecho, esto que se ha sancionado cuando se votó fue con los votos a favor de todos los grupos políticos y con la abstención del PSOE. Así fue, en el consistorio madrileño.
Sí, correcto.
O sea que esto
es así. Fue así, correcto. O sea, incluso el Partido Popular, porque claro, porque es que esta
Ciudadanos
idea venía del
también.
Partido Popular.
Sí, pero o sea, al final es que es lo que
no,
tú
o sea,
dices.
Al final es beneficiar a los clubes deportivos, pero no teniendo... No, o sea, aquí lo que se trata es beneficiar a los clubes deportivos. Sí. Es decir, yo no... yo
porque bueno, da votos.
Yo soy... siempre he sido del Atlético hasta que llegó la familia Gil, pero considero que el Calderón a lo mejor era un estadio que no estaba ya de acorde tampoco a los temas como hablaba
sí, pero
con el Rayo.
Se podría haber arreglado.
Pero se podía haber arreglado perfectamente como el Bernabéu.
Así es.
Es decir, perfectamente había amplitud, lo que pasa es que, bueno, había otras especulaciones detrás. Pero bueno, ya que lo haces bien, hazlo bien. Es decir, ese suelo, o sea, el suelo urbanizable, pues consolídalo. El tema del informe de género, pues realízalo. El tema acústico, realízalo. Etcétera,
no, si me pone la
etcétera,
ley hay que
etcétera.
Cumplirla.
Es decir, todos los parámetros, que son 6 parámetros que ha denunciado señales de humo y que le ha dado la razón, es que ten en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón en 5 de 6 puntos.
Sí. Solo le tira atrás el tema del parking, ¿no?
Efectivamente, o sea, se está dando la razón en todo. O sea, tú fíjate qué mal se ha debido hacer por parte de las instituciones públicas para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tirado 5 puntos de los 6, ¿no?, de la denuncia.
Bueno, lo que dicen desde el ayuntamiento es que lo van a arreglar.
Bueno, como arreglaron la Ciudad Deportiva del Real Madrid, no va a haber ningún problema. Al final todo se acaba, o como han arreglado el Estadio Bernabéu en el Paseo de la Castellana, sí, ¿no? Que al final se ha arreglado y no ha habido problema, ¿no? Harán de nuevo, recurso casación, se pagará, se pondrá.
En el caso del Estadio Bernabéu fue Ecologistas en Acción
pusieron las
demandas.
Ecologistas en Acción porque
no existe señales
porque,
de humo.
Efectivamente, porque dentro del Real Madrid existe el Movimiento Blanco, que también es posición, pero son nada. O sea, el poder de Florentino yo creo que es muy superior al poder de Enrique Cerezo y de los Gil.
Me da
lo que es la posición y dentro de los consistorios y dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Aunque también lo tienen, ¿no? Pero lo que te quiero decir dentro del tema es que se han hecho muy mal las cosas para poder recalificar esos terrenos. La premura, el hecho de que ya rápidamente tenían que irse a la Peineta. Pero vamos a ver, a mí me cuentan fuentes de la investigación y de la instrucción con los que he hablado. Todo se podía haber hecho muy bien. Vamos a ver, la Peineta. Para los madrileños, el uso de la Peineta era perfecto.
Sí.
O sea, no había ningún problema. Es decir, un estadio en desuso, que en su día jugó el Rayo Vallecano. Mm. Perfecto. Yo creo que ningún ciudadano de Madrid no quiere que la Peineta tuviera un uso. Eso está claro. Mm. El tema del suelo recalificable. Evidentemente, en torno al Wanda Metropolitano hay muchas actuaciones
Así
urbanísticas.
Es.
Tampoco había problema. Pero como lo hacen con esa rapidez, con esa vulnerabilidad de la justicia, de las leyes, etcétera, pues pasa lo que pasa.
Claro.
Ese es el grave problema con el que nos enfrentamos.
Chapuza, ¿no? Chapuza.
Efectivamente.
Y otra de las chapuzas es abrir un estadio como se abrió, sin accesos prácticamente como se abrió.
Claro, efectivamente.
Que todavía no se han acabado, ojo.
No, hombre, ¿cómo se van a acabar? No hay ningún...
Ojo.
Tú te vas al Wanda Metropolitano y tienes que estar andando hasta que llegas a él, ¿no?
Yo cuando voy en metro, tengo que decirlo, ¿eh? Porque yo lo del coche ya me olvido. Y sobre todo para los sufridos vecinos de San Blas, que lo han pasado bastante mal y en esta temporada pasada, porque es que se colapsaba todo el barrio.
Claro, efectivamente, no hay salida, no hay nada. Si es que vuelvo a repetirte la precipitación con la que se hacen las cosas. Es decir, el Atlético tenía que salir ya y tenía que jugar esta temporada y todo se hace, es decir, se hace ad hoc. Es decir, venga, vamos a hacerlo ya. Y vamos a crear nosotros nuestras propias leyes, ¿no? Yo creo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cabe recurso en casación,
así
y
es.
Que va a ser, y de hecho me consta que va a ser, el Atlético de Madrid dice que ha puesto el dinero correspondiente para todo el tema de los terrenos, etcétera, y por parte del Ayuntamiento y por parte de la comunidad se va a recurrir, ¿no?, la sentencia. Pero vamos, sí que puedo decirle a los aficionados del Atlético de Madrid,
no.
Los que quieran, los que estén a favor de volver al Calderón, no van a volver al Calderón. Y los que quieran el Wanda todavía van a jugar la próxima temporada, al menos en el Wanda Metropolitano.
Hombre, eso está claro. Y luego,
ya sería una sentencia muy dura que echaran para atrás después de lo que ha costado el Wanda, que no se pudiera utilizar.
No, la de millones que hay ahí, que son unos cuantos. Y sobre todo, por parte del Atlético de Madrid, lo que se dice es que nunca se ha discutido la propiedad del estadio.
Es que también lo que me cuentan las fuentes hechas dentro de lo que es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, es decir, que se ha hecho una permuta de terrenos,
sí,
que en el fondo benefician a la ciudad y benefician a tal, es decir, todo lo que hablábamos de la operación de la MAU y del Vicente Calderón, sí, que benefician a Madrid. Es decir, no estamos hablando como ocurrió con el Real Madrid cuando se le dieron esos terrenos perdidos en Carabanchel a Florentino Pérez, que no sabíamos ni dónde estaban. Y se le dieron dos terrenos.
Y algunas las tablas, ¿no?
Y algunas las tablas también, que no sabían ni dónde estaban y se valoraron a un sobreprecio. Aquí al menos se ha hecho una permuta por unos terrenos que sí que benefician, y sobre todo por el tema de la M30 y por el tema del subterráneo de la M30, que era lo que siempre ha querido el gobierno de Gallardón. Pero es que desde hace mucho tiempo ese terreno... Es que te quería contar cosas de la historia del Atlético de Madrid, porque yo, aparte de que he sido también un investigador del tema del gilismo y del tema, es que desde siempre Gil siempre quiso el hecho de quitar el Calderón. No le interesaba, porque lo que quería era grandes negocios dentro de ese perímetro que era tan importante como era el Vicente Calderón. O sea, esta ya es una idea preconcebida de hace mucho tiempo por la familia Gil y por parte de Enrique Cerezo, que en un momento determinado no llegó a contar, estuvo a punto de contar con el beneplácito del gobierno municipal de Álvarez del Manzano. No lo consiguieron porque ellos decían que igual que le beneficiaba al Real Madrid cuando le permitieron lo que era la esquina famosa del Bernabéu, ellos también querían tener. De hecho, les permitieron todos los locales
los que
había, etcétera, dentro de los locales de Gilmar, dentro del Estadio Vicente Calderón, ¿no? Pero bueno, llegaron un paso más para adelante y ahora lo que querían, efectivamente, ya que lo tiene el Real Madrid, pues que lo tuviera el Atleti. Y eso es lo que critican en estos momentos los aficionados del Rayo Vallecano, con lo que también está hablando, es decir, el hecho de que al Rayo Vallecano no se le permita a su ciudad deportiva, etcétera. Y estabais hablando con la compañera del tema del Rayo Vallecano y también la situación en estos momentos de Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, tampoco es la más adecuada para afrontar ningún tipo de nuevas aventuras.
¿Tú crees?
Sí, lo creo.
La verdad es que fue una sucesión ahí rara de Ruiz Mateos y Presa, ¿no?
Sí, bueno, demasiado rara, ¿no? Yo tengo el contrato de venta del Rayo Vallecano.
Porque en realidad era una peseta. Deuda, ¿no?
No, se quedó con la deuda y compró el Rayo una peseta, ¿no? Y una cosa bastante rara y bastante atípica, y además conociendo como yo conocía a José María Ruiz Mateos y a la familia, ¿no? Era una cuestión muy, muy, como diría, Papucci,
regalar,
rara.
Él de regalar no era mucho, ¿no, Ruiz Mateos?
No, de regalar no era nada, vamos, Ruiz Mateos no regalaba nada, ¿no?
Y que si lo regaló seguramente fue porque, en fin.
Bueno, había cuestiones muy turbias también dentro del Rayo Vallecano. Igual que, vuelvo a repetirte, pues en estos momentos las hay dentro del Wanda Metropolitano, ¿no? Que es una operación bastante problemática.
Bueno, y en el caso del Atlético de Madrid, pues ya se sabe que desde aquella famosa sentencia de la apropiación indebida y estas cosas...
Sí, bueno, es que el problema que tiene la familia Gil y que tiene es que precisamente José Luis Sánchez, el cual conozco, que es el responsable de señales de humo, está dentro del Consejo de Administración porque él siempre se ha gastado su dinero y tiene acciones dentro del Atlético de Madrid. Tiene un paquete muy pequeñito de acciones.
Minoritario.
Minoritario, pero está en el Consejo de Administración. O sea, está en las reuniones de la Junta General de Accionistas. Y siempre está ahí tocando un poco el pie, ¿no? Y entonces el problema que tiene es ese, precisamente en otros clubes como el Real Madrid, el Movimiento Blanco, el Movimiento Ámbar, pues eso evidentemente no tiene la fuerza que tiene Señales de Humo. Entonces nadie creía que Señales de Humo ya lo hizo, te vuelvo a repetir, en su día cuando el tema de la operación Mau Calderón, y ya también impugnaron.
Y hubo ahora que hacerlo.
Y también Lugazal. Y ahora vuelve el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a revocar una decisión del Ayuntamiento de Madrid, como revocó también lo que era el Real Madrid, la ampliación de la Castellana, y ahora ha vuelto así. ¿Qué va a pasar, como dices tú?
Nada.
Sinceramente creo que no va a pasar nada. Por eso hay tanta tranquilidad dentro del seno del Atlético de Madrid. no piensan que vaya a ocurrir nada, se ha pagado, se llegará a un acuerdo, se modificarán algún tipo de normas. Hay cosas que se pueden solucionar, como el famoso informe de género, que hay que hacer un informe de género para cómo afecta al sexo masculino, al sexo femenino, el tema de los terrenos, como ocurrió también con el Ayuntamiento de Boadilla, que también se echó para atrás. Pero bueno, eso es un pecata minuta comparado con lo que puede ser la recalificación del terreno, que se ha hecho muy mal, y otras cosas como el informe acústico, como tú dices, accesibilidad, etcétera, etcétera, que se ha hecho porque yo lo hago y no desde el punto de vista de la legalidad.
La principal diferencia que hay en los clubs que has citado, del Real Madrid y del Atlético de Madrid, es que uno es un club de sus socios y el otro es que es una sociedad anónima deportiva. Que esto es lo que no debería de ser.
Efectivamente.
Que todos deberían ser lo mismo, ¿no?
Claro, efectivamente, es que el Real Madrid en estos momentos, como tú muy bien indicas, es un club deportivo con su junta de compromisarios, mientras que el Atlético de Madrid en estos momentos el 95% está en manos de la familia Gil y de Cerezo, con esos supuestos testaferros satélites que tiene fuera en China o en Holanda, donde los tenga, o en Israel, que es lo que tiene. Pero vamos, de todas maneras, hoy en día la mayoría la ostentan tanto la familia Gil como Enrique Cerezo.
Pues sí, sí. Bueno, Juan Luis, que vas a seguir investigando cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Estaremos todo este mes de agosto trayéndote cosas aquí, las que quieras. Y siempre los meses de agosto dan muchas sorpresas.
Sí.
Aparte del calor.
Por experiencia lo sabes, ¿no? El calor.
Bueno, el año pasado, me acuerdo, fue precisamente el atentado a Barcelona. Imagínate.
Qué tremendo.
Que precisamente hoy ha salido ya a la luz pública el cambio un poco de tercio, como dirían los taurinos. Sí. Ha salido hoy precisamente, se ha levantado parte del sumario, 5 de los 6 tomos, y evidentemente, ya que hablamos de fútbol, pretendían atentar en el Camp Nou.
Así es.
Pretendían atentar en el Camp Nou con un atentado sanguinario también. Y bueno, y nos vamos enterando de cosas de grupos que estaban ahí, que desgraciadamente por parte quizá de debilidades dentro de los servicios secretos españoles o quizá de no haber un buen orden y concierto entre los Mossos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, pues dimos lugar a que esa célula se creara ahí en Cataluña.
La verdad es que ahora mismo me acabo de acordar de qué tremendo fue el año pasado.
Por eso yo es que lo viví el año pasado aquí en Madrid, precisamente estábamos 4 como siempre, que era el puente de agosto.
Así es.
Y bueno, y fue terrible, ¿no? Igual que lo fue en su día aquí en el atentado de Madrid, pero el de Barcelona fue terrible. Y ahora hoy nos hemos enterado precisamente de que estaban bien armados y bien organizados. No tenía sentido ninguno. Ahora ya te lo digo, con el tiempo pasado, que cuando se produjo la gran explosión en esa mansión, por decir mansión, ¿no? En ese terruco que tenían ahí, en el chalet famoso, no se hubiera investigado por parte de, o bien por parte de los Mossos o por parte de la Guardia Civil, que había ocurrido ahí con esas bombonas de butano, ¿no?
Pero siempre pasa igual, Juan Luis, que es que creemos que es que no estamos amenazados, y es que estamos amenazados. Hay que
sí, evidentemente. Y ahora, como si me permite simplemente, tenemos que también que alertar un poquito desde el punto de vista del tema ahora de los robos que se están produciendo tanto en urbanizaciones de las afueras de Madrid como en muchos sitios, como en Palma Mayor, que acabamos de descubrir hoy que han pillado a esta banda de chilenos.
Sí.
Estamos en un momento delicado y yo sí que alerto a tus oyentes del tema del robo en viviendas.
Sí.
Tenemos ahora mismo una penetración de una banda que se llama Los Lanzas Internacionales, que vienen de Chile, profesionales, que están 3 meses aquí con la visa.
Y se hacen de oro.
Y se hacen de oro y se van. Y todo lo que cogen rápidamente lo sacan para Chile y aquí ni te enteras. Es decir, ellos no van a por electrodomésticos, televisiones, nada. Ellos van a lo que es dinero, joyas y ropa.
Sí.
De élite, ropa buena, ¿no? Entonces eso lo sacan rápidamente por valijas o bien por estas depositarias de dinero que hay y ya está. Y entonces estamos en un momento delicado, la Guardia Civil lo sabe y las fuerzas de orden, que tenemos aquí el problema de este grupo de chilenos que se está estableciendo en España, que son los Lanzas Internacionales.
Lo que se decía antes, hacer el agosto, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hacer su agosto.
Sí, y más, y nosotros no, porque vivimos en Madrid, ¿no? Pero la gente que está en las playas y tal, que ahora se está peleando, ¿sabes? Fíjate que esto es más viejo que el tarre, como diríamos, que es el robar por el método del resbalón.
Sí.
Es decir, que metes la radiografía o metes la tarjeta en lo que son las puertas, abres la cerradura,
cerrada,
porque normalmente te vas a la playa y haces plim y no echas la llave.
Hay que echar
simplemente
la llave.
Cierra la puerta y no echas la llave. Entonces, primera medida que tenemos que decir, que es una cosa que hemos visto a raíz de esta banda que han detenido hoy precisamente en Torrevieja, que hay que echar la llave porque si no te abre la puerta por el método del resbalón.
Y lo hacen en 3 segundos.
En 3 segundos. Y luego tienen los coches preparados por si les pillan precisamente debajo de las casas para salir pitados.
Ahí estamos.
Salir pillados. Entonces, ni te cogen ni nada, vamos.
No, vamos. Y en caso de tal, no, es que estaba la puerta abierta. He entrado yo aquí porque estaba la puerta abierta. Así que se la saben todas. Bueno, pues nada, Juan Luis, seguiremos todos los miércoles de este mes de agosto con temas de palpitante actualidad.
Sí, siempre, ya vuelvo a repetirte que agosto siempre nos palpita.
Venga, pues que no pase mucho calor.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
Madrid Directo en Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Las 8 menos 25 minutos, nos quedan 10 minutos de programa. Hoy acabamos antes porque tenemos fútbol, fútbol en directo, ese partido amistoso del Club Deportivo Leganés que va a ofrecer Telemadrid y también esta casa, Onda Madrid. Bueno, normalmente tenemos los viernes a Carlos Dávila analizando todos los temas de la semana, pero yo le he dicho, Carlos, hoy hay que hacerlo antes. Carlos Dávila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y perdón de todo corazón, porque soy un paleto de pueblo que me he despistado.
¿Qué te ha pasado?
Me he contado un atasco monumental en la M40, me he despistado y he terminado el Getafe.
¡Madre mía!
Estoy en estos momentos entrando por la puerta principal de Telemadrid.
Bueno, pues te vamos a empezar a escuchar por teléfono y te acabaremos escuchando aquí en el estudio. Esto es la radio Verité, que estaba de moda hace unos años. Oye, Carlos, ¿qué podemos decir a todos de la situación del taxi?
Pues mira, yo creo que la situación del taxi es una huelga que ha salido torcida por todos los sitios. Es una huelga que no tiene precedentes. Es una huelga que no tiene justificación desde el punto de vista de la legalidad. Es una huelga que se ha convocado sin aviso previo y que además incluso ha tenido un punto de violencia. Yo no digo que no tenga algún arreglo desde el punto de vista legal, pero sí que digo a continuación que evidentemente esta huelga no tiene posibilidad de aparecer como legal porque está prendida con alfileres. Uh-huh.
Pues ya sabes que la situación va a continuar, al menos lo que es en Madrid y la Castellana, van a continuar allí todos los coches ocupando varios carriles, todos los carriles, hay que decir, y van a seguir allí. Y que de momento la situación está un poco enquistada, ¿no?
Está en una situación enquistada porque al final lo que piden son unas justificaciones o unas responsabilidades que el gobierno no puede dar, porque al final es el Parlamento el que tiene que ofrecer la posibilidad de descentralizar las competencias y que vayan a las comunidades autónomas. Y esto no lo puede hacer el gobierno directamente, por tanto, lo que piden los taxistas es imposible de conceder.
Y aunque se quite el poder del gobierno central para poder legislar, tampoco es una panacea que lo reciban las comunidades autónomas.
No solamente no es una panacea, sino que sería una gran equivocación, porque no solamente son las comunidades autónomas, son los ayuntamientos, es decir, tendríamos tropecientas mil legislaciones diferentes para un servicio que es un servicio público, no se olvide el tema, que además es un servicio que compete y afecta a muchísimos ciudadanos. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero a mí me parece que esto no tiene justificación ya. No lo tiene.
Bueno, ¿cómo esto va a durar? Porque lo del taxi, este tema, este conflicto va a durar. Vamos a pasar a otro tema. Va a ver, ¿qué pasa con esta reunión bilateral del Gobierno y la Generalitat en Cataluña?
Bueno, hay dos reuniones. Hay dos reuniones importantes que afectan a Cataluña. Una reunión que es muy importante, que es la reunión mañana entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. El presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat
está ahora mismo haciendo la gestión en el automóvil y hemos perdido la comunicación con Carlos Dávila. Estábamos hablando de esta reunión en Cataluña, una reunión entre la Generalitat y el Gobierno central, y otra reunión que es muy importante y que va a ser muy importante. Bueno, pues esta es la radio en directo, las 8 menos 21 minutos. La verdad es que hoy hemos tenido un estreno un poquito accidentado y, en fin, que este tipo de cosas pues pasan.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Bueno, pues para colmo de males es que el calor también afecta a todo y a las líneas telefónicas también. Así que se nos ha fastidiado la línea con Carlos Dávila, que ha tenido pues una tarde bastante accidentada. Pero si estás entrando en el estudio, Carlos, por favor.
Bueno, esto es el milagro de Durango, el milagro del avión.
Perdón, madre mía, ¿qué tarde has debido de pasar? Yo es que me soy solidario contigo porque alguna vez me ha pasado lo mismo. Intenta salir de Guatemala y te metes en Guatepeor.
Bueno, pero es que yo creo el atasco de la M40, cuando dicen que ahí no hay coches en Madrid,
hay.
Es absolutamente ridículo.
Hay, ¿no?
Y entonces me he despistado.
Bueno, pues esto puede pasar. Oye, que solo estábamos hablando de la reunión doble en Cataluña entre el gobierno y
Cataluña.
¿Sobre Cataluña?
Sí, sí. Carlos, yo te decía hace un momentito que hay una reunión muy importante entre el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular, donde no se va a llegar a ningún acuerdo sobre Cataluña, ni sobre el referéndum, ni muchísimo menos sobre unas elecciones adelantadas.
¿Entonces qué es? ¿Postureo?
Postureo, porque lo que está haciendo Sánchez es recibir por encargo y por mandato de su jefe de gabinete, Iván Redondo, está recibiendo a líderes políticos pues para justificar ese tipo de planteamientos estéticos que tiene del poder. Pero al final no se va a llegar a nada. Y luego la reunión bilateral, que a mí me parece una reunión infame, una reunión porque lo que va a hacer la Generalitat es pedir dos cosas. Presos a la calle, el gobierno no puede darlo.
Porque está judicializado.
Lo que tú dices, depende del Poder Judicial, y por otra parte, un referéndum, y tampoco puede hacerlo.
No se puede hacer.
Por tanto, esto está condenado al fracaso más absoluto.
Es como si yo te quiero pedir 1 millón de euros y hago una reunión contigo, ¿no?
Pues no me lo pidas en este momento.
No, pero podemos convocar una reunión y yo pedirte, Carlos Dávila, ¿me dejas 1 millón de euros? Y tú, es que no...
Mira, el gobierno está en estos momentos bordeando lo que es la ética de la legalidad. Es decir, por un cierto momento está apoyando una huelga, como decíamos, de los taxistas, que puede tener justificaciones profesionales, evidentemente.
Que seguro que las tiene.
Motivacionales, que seguro que la tiene, como casi todas las huelgas, pero no ha sido planteada nunca como una huelga que tenga un preaviso. Segundo, se han ocupado las calles de una forma absolutamente legal.
Se siguen ocupando.
Ha habido incluso brotes de violencia gordos. ¿Qué está pasando en este país? Que no hay una ley de huelga. Aquí lo terrible es que no hay una ley. Nos estamos gobernando, por decirlo de alguna forma eufemística, nos estamos gobernando con un decreto de 1977, Carlos. Fíjate lo que era.
Se podría haber renovado, digo yo, ¿no?
Sí, sí, pero ¿qué ha pasado? Que los sindicatos nunca han querido esta. Pero tampoco los gobiernos, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Nadie ha querido esto. Y evidentemente, con la legislación que hay en Alemania, en Italia y en Francia, esta huelga hubiera sido declarada ilegal y hubiera sido disuelta. Sí. Pero aquí en España no.
Sí, sí, no, pero que eso es así. Antes de irnos, que nos van a echar nuestros amigos de deportes, que. ¿Qué me cuentas del tema de la inmigración? Que, bueno, que esto va a ser.
Esto se ha enquistado. Hoy Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha dicho, el gobierno de la Comisión Europea, ha dicho algo que nos favorece, que es que no entiende muy bien el problema, pero que no tiene un cuarto para nosotros. Ah, no tiene un euro.
Vale.
O sea, que muy bien, que nos da una palmadita en la espalda, que comprende que.
Qué ánimo, ¿no?
Qué ánimo, mucho ánimo. Que comprende que esto es una cosa terrible, que nos pase a los españoles, pero ¿qué queremos que hacer? Que no, los 14.000 millones de euros que pedía el gobierno de Sánchez, pues que no se van a poder dar. Por tanto, aquí está pasando esto, aquí ya no puede ser, no se puede ser más. Tampoco en este asunto el gobierno está hilando fino y tampoco en este asunto puede llegar a un acuerdo con la oposición, porque la oposición dice no queremos más inmigrantes ilegales y sin embargo el Sánchez está diciendo papeles prácticamente para todos. Aquel efecto llamada del barco Aquarius nos está costando muy caro.
Bueno, Carlos, ha sido un poco accidentada esta.
¿Me disculpas?
Sí, no, hombre, por favor. Son causas mayores. Sí. Esto es así.
Sobre todo porque estaba a punto de pegarme un tortazo más de tres veces.
Y además, Carlos, que yo te conozco y vienes normalmente los viernes y estás como 10 minutos antes aquí tranquilamente.
Efectivamente.
Y hoy no ha sido, pero no pasa nada, hombre.
Me disculpo porque el respeto a nuestros oyentes es para mí lo principal.
Bueno, pues nada, disculpado queda. Gracias.
Gracias y hasta otro día.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ahora ya sí, dejamos las manos aquí con. Pero bueno, si viene con una camiseta. Camiseta del Celta de Vigo, pero bueno, por favor, José Vicente Delfa, pero que, ¿cómo vienes con una camiseta del Celta de Vigo?
Buenas tardes.
Esto es la Comunidad de Madrid.
Bueno, es que es cómoda, era baratita, 4 días en Galicia y ya.
Pero es buena.
Me gusta coleccionar, es buena,
es original, buena, es
original. Si hoy algún seguidor del Rayo... Sí,
espera.
Sí, claro.
Celta de Vigo le ha sisao un jugador fantástico al Rayo Vallecano.
Claro,
por favor.
Problema. Fran Beltrán,
por
que
favor.
Ha sido fichado pagando la cláusula de 8 millones de
legal.
Euros.
Legal, o sea, ha sido legal.
Y
a mí me parece una fórmula horrorosa esa.
Sí, porque te deja además con el equipo a medio camino cuando hoy, por ejemplo, el Rayo Vallecano juega con el Real Madrid Castilla partido amistoso y está preparando la temporada de equipo de primera división, como el Leganés, que va a ser el protagonista en breve.
Solo te voy a hacer un comentario. He estado de vacaciones, he estado en La Coruña.
Buen sitio.
Llevaba solo una hora en La Coruña. ¿Y a quién crees que me encontré?
No sé, a Mourinho.
Ex miembro de la redacción de deportes. Me lo ha dicho Margot Martín por línea interna y efectivamente, Alfonso Núñez me encontré.
Hombre, nuestro compañero Alfonso Núñez, que está todo el día...
Que me mandó un abrazo para todos vosotros, la redacción de deportes.
Pues igual
que lo sepa.
Él.
Se igual quedó tan él. Flipado como yo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú?
Es que yo estaba, allí, claro.
Vivo aquí. Pues nada, que hoy Leganés, ¿no?
Leganés en Grecia ante el Olympiacos. Va a ser un grandísimo partido, lo contamos ya.
Pues nada, todo tuyo.